Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Las 12:30 de la noche aquí en Krasnodar, en Rusia, desde donde iniciamos la programación especial de la cadena COPE para este Mundial de Rusia que arrancará el jueves. Ya iniciamos una programación con muchos puntos de conexión, con muchos enviados especiales, con mucha ilusión y con siempre un micrófono de la COPE allá donde haya noticia. Programación especial a las 3 de la tarde, durante todo el día, siempre que haya fútbol, a través de la radio y a través de las aplicaciones móviles. A las 8:30 en Deportes COPE, en La Linterna, y por supuesto, cada noche el partidazo, allá donde esté España, haremos el partidazo de la cadena COPE. En este domingo 10 de junio, que ha pasado a la historia del deporte español y a la historia del deporte mundial, porque Rafa Nadal lo ha vuelto a hacer, ha ganado Roland Garros en 3 sets a Dominic Thiem, que era el único, el austriaco, que le había ganado esta temporada en tierra. 6-4, 6-3, 6-2, 2 horas y 42 minutos de partido han bastado para que Nadal sume su 17º Grand Slam. Se queda a 3 de Roger Federer, que suma 20. Con este triunfo, Rafa Nadal va a seguir siendo el número 1 del ranking mundial. Estamos en París con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Juanma, muy buenas, felices noches. Parece que brilla un poquito más el cielo de París una vez más, ya sabes, como siempre, con el de siempre. Yo he dicho en la retransmisión que Napoleón gobernó a estos chicos, los franceses, durante 11 años. Bueno, pues don Rafael Nadal Parera lleva 13 gobernándoles desde 2005. También, para que se sitúe la gente, hemos hecho un símil, y es que cuando Rafa Nadal empezó a ganar esto de Roland Garros, Leo Messi llevaba un gol con el FC Barcelona, uno. Hoy lleva 551.
Ahora estaremos con el crack, con el gran campeón de Roland Garros. Antes les contamos otras cosas, por ejemplo, que Valladolid y Numancia van a luchar por el ascenso a Primera División. Ha ganado el Valladolid hoy 1-2 en el Molinón, ya lo había hecho 3-1 en el partido de ida. Hoy se ha puesto 0-2 en la primera parte, merecidísimo paso a la final por parte del equipo de Sergio González, que va a jugar, como decimos, el playoff definitivo por el ascenso a Primera. Mata y Óscar Plano adelantaron al conjunto pucelano en la primera media hora, mataron el partido, sentenciaron la eliminatoria, y después Carmona acortó distancias en la segunda parte de penalti, pero ya no sirvió de nada. Apunten la hora, a las 8:30, el miércoles en Los Pajaritos, Numancia-Valladolid. La vuelta, partido definitivo, el sábado, a las 8:30 también, en Zorrilla. Valladolid-Numancia. Interesante lo que nos espera esta semana en fútbol. Hablaremos de la concentración de la selección española, hablaremos de Brasil, que ha ganado 0-3 en Austria en el último amistoso, y está Brasil y Neymar camino de Rusia para afrontar el Mundial. De la fase de ascenso a segunda división, así queda esta fase de ascenso. Extremadura y Cartagena van a jugar el partido definitivo, la eliminatoria definitiva, la ida en Almendralejo. Y Elche, que hoy ha ganado en Mareo 1-2 al Sporting, va a jugar contra el Villarreal B, la ida en el Martínez Valero. Los ganadores, insisto, de estas dos eliminatorias ya serán equipos de segunda división la próxima temporada. Ya tenemos final de la Liga Endesa, Real Madrid-Baskonia. Primer partido el miércoles a las 9 de la noche. El Baskonia ha ganado al Barça el cuarto partido en el Palau, 82-88, y eso que el conjunto azulgrana remontó 11 puntos en el último cuarto para forzar la prórroga. Aún así, los vitorianos han logrado la victoria en el tiempo extra con un excelente partido de Senghelia. Anotó 22 puntos de 33 de valoración. Bueno, en Fórmula 1 ha ganado Vettel. Ha terminado Carlos Sainz octavo y Alonso ha abandonado por problemas mecánicos en la primera mitad de la, o mejor dicho, en la mitad de la carrera. Otra vez lo mismo en la Fórmula 1. Y hay una noticia muy mala que nos viene desde el motociclismo. Andreas Pérez, un joven piloto de 14 años que ha sufrido un accidente en Montmeló que le ha provocado daños cerebrales muy graves y está ahora luchando entre la vida y la muerte. Luego nos cuenta Borja González. Vámonos hasta París porque creo que pide paso con un protagonista de altura, Angelito García. Ángel.
Mira, Juanma, de campeón a campeón. Este es un poquito más alto, así que me va a costar llegar con el micro y todo. Pau Gasol, muy buenas.
Muy buenas.
Mira hacia arriba. Muy bien, otro año más aquí. ¿Cuántas veces te hemos entrevistado ya aquí? ¿Cuántas has venido? A ver.
Esta es mi octava. mi octava final y octavo Roland Garros que he visto, de los 11, que no son pocos.
11, qué bestialidad.
Es alucinante. No, parece casi imposible, impensable, ¿no? Rafa lo hace parecer normal, ya como una tradición, ¿no? Casi, pero lo que está consiguiendo es extraordinario, es casi de extraterrestre.
Juanma, de estrellón a estrellón del deporte español, te escucha ya Pau Gasol.
Hola Pau, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Un saludo. Aquí estamos en Rusia. Hace mucho calor. Estamos con la selección española. Ya a ver si nos dan otra alegría este año.
Pues a ver si empiezan bien.
Sí, sí, desde luego. Que enorme, ¿no? Lo de Pau es enorme. Me quedo con eso que estabas diciendo. El principal peligro es que lo consideremos normal, lo que está ocurriendo.
Para nada. Esto hay que valorarlo como lo que es. Bueno, cada vez que Rafa ha ganado aquí, bueno, ya más allá de estos 11 títulos que ya podrían dar muchísimo que hablar y todos los elogios del mundo, sino pues el carrerón que tiene, su mentalidad, su actitud, todos sus éxitos, pero sobre todo cómo él lo lleva, cómo es capaz de llevarlo, es lo que a mí más me enorgullece también. Y así que nada, felicitarle y a seguir.
¿Tienes la sensación de que allí en Roland Garros puede haber gente que se termine aburriendo con Nadal, de verle ganar? Digo, gente que no es española, lógicamente, porque claro, es como sí. Si a nosotros nos ponen, imagínate, un ruso o un alemán y que se tira 11 veces ganando. Y dices tú, joder, qué coñazo Roland Garros, ¿no?
Hombre, yo creo que tendrían que cambiar, no sé si cambiar el nombre del torneo en un futuro y llamarlo Rafa Nadal, porque lo que ha hecho Rafa en este torneo es bueno, es impensable, ¿no? Es casi inasumible. Así que bueno, no sé si alguien se aburrirá o no de verla ganar, pero nosotros que le queremos tanto y orgullosos y que pueda ganar muchos más.
¿Tú hasta dónde crees que se puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar el cuerpo de un deportista a este nivel?
Bueno, hasta donde llegue, ¿no? Yo creo que cuando hay trabajo, hay ilusión, hay dedicación y tienes un equipo de gente de primer nivel a tu alrededor, pues tus años se alargan. Ahora está claro que habrá un momento pues que, bueno, pues que hasta ahí habrá llegado, pero hasta que llegue ese momento, a disfrutar cada momento, cada torneo, cada triunfo. Y porque de Rafa estoy convencido que no saldrá ninguno.
Oye, si llegamos a la final de fútbol, ¿te vienes a Rusia también o no?
Puede ser, me lo plantearé, por supuesto. Yo siempre que intento apoyar el deporte, nuestro deporte, el deporte español, a nuestros deportistas y estar en momentos que para mí también es un privilegio vivir. Así que bueno, ojalá que llegue la selección a la final y me encantaría poder estar ahí apoyándoles.
¿Has visto la final de la NBA?
He visto trocitos, cachitos.
¿Trocitos?
Sí, he visto trocitos y bueno, Warriors, claros dominadores de la liga, de la final y nada, felicitarles.
¿Dónde crees que se va LeBron?
Pues no lo sé, hay muchas hipótesis, ¿no? Pero
dicen Lakers, ahora.
Dicen Lakers, dicen Spurs, ¿no? Dice que San Antonio le gusta Popovich y tal. Bueno, veremos, la decisión que tome bien tomada estará y es un grandísimo jugador que básicamente ha llevado a su equipo a las finales, no voy a decir él solo, pero bueno, con mucha responsabilidad ahí, ¿no?
Pau, un abrazo desde Rusia.
Venga, gracias, un abrazo, que vaya bien.
Gracias Pau Gasol, gran amigo de Rafa Nadal, ha estado en 8 de 11, en 8 de 11, casi nada. Ahora estamos de nuevo en París con Ángel García y con todo lo que se ha vivido hoy en Roland Garros. Lo último que ha pasado, además de la Fórmula 1, insisto, que ha ganado Vettel, es ese partido del Molinón. Había un ambiente sensacional, exactamente igual que ayer en la Romareda, pero lo tenía complicado el Sporting y además es que el Valladolid fue mejor en la ida y en la vuelta. No mejor, muchísimo mejor. Carlos Andrés, llamas. Hola, Carlos. Gijón,
hola,
muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Es que mató el Valladolid de la eliminatoria en la primera media hora de partido, ¿eh?
Sí, lo has dicho tú, mucho mejor el Valladolid, vamos, más que justo que se haya clasificado para la final, porque fue mejor en el primer partido, sobre todo ese tramo que va del 30 al 45, el Sporting se fue con un 3-0 al descanso, pero es que incluso pudo ser peor, se pudo ir con 4 o con 5, y luego lo arregló un poquito Johnny, pero vamos, el Sporting hoy, más allá de los 10 minutos iniciales, del arreón que ha mostrado, pues poco más, porque el Pucela es mejor equipo ahora mismo, ha llegado claramente de menos a más, el Sporting de más a menos, y no ha habido eliminatoria. Cuando todos pensamos que en estos playoffs hay muchísima igualdad, pues eso hoy no ha pasado. La alegría ha estado con toda la gente del Valladolid, que lo han celebrado, con esos 500 que estaban aquí, se han hecho la foto de familia, toda la plantilla posando, con la afición detrás, van a jugar la final a partir del miércoles contra el Numancia, como decías, y en el caso del Sporting, pues me quedo de lo que hemos visto al final con las lágrimas de Johnny aquí en la zona misma. entrevista confirmando que no va a continuar en el Sporting. También los ojos llorosos para Alberto Lora, que se despide después de más de 10 temporadas entre el filial y el primer equipo. Y acaba de comparecer, hace 5 minutos solamente, el presidente Javier Fernández. Ha dado la cara en este momento complicado para el Sporting y de sus palabras se desprende que Rubén Baraja va a continuar. Tiene contrato y, por lo que ha dicho el presidente, continuaría Baraja en la próxima temporada al frente del Sporting. Y también te digo, Juanma, que esta semana, miércoles o jueves, comparecerá Miguel Torrecilla, el director deportivo, para analizar la temporada y para ver cómo entre todos ilusionan a una afición que ha batido el récord de socios, más de 24.000, pero que la próxima temporada se queda en segunda el Sporting y además con más complicaciones, con más rivales para conseguir el ascenso a primera.
Bueno, pero hoy en clave alegre, en clave feliz para el Valladolid, que, insisto, está de manera muy justa en la final del playoff por el ascenso a primera división. Jaime Mata, goleador, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena,
Muchísimas gracias.
Qué golazo, o sea, el primer, es que es un golazo. El primero con el que se abre el partido, te dan todo, te dan mucho espacio y todo lo que se pueda contar, pero vamos, que la clava es donde no llega Mariño nunca.
Sí, la verdad es que todavía no he podido verlo, pero por lo que me han dicho compañeros, yo sé, la verdad es que ha ido justo. Al palo largo, que me gusta, y por suerte, pues hemos tenido la fortuna de meterlo, que creo que es lo que ha hecho ya que la eliminatoria se decantase.
Totalmente. Ibais con mucho respeto al Molinón y no ha sido para tanto. Yo os he visto muy bien desde el principio, desde el primer minuto. Es decir, no habéis pasado ningún agobio. Supongo que habríais hablado hoy, al principio saldrán a lo loco, a tope. Pero no, se os ha visto mucho mejor desde el principio.
Sí, es verdad que sabíamos que yo, desde el primer momento, iban a tenían que hacer un acoso de arriba y es lo que han intentado, pero creo que la primera ocasión que he tenido que salir arriba y luego ya el gol, creo que ya les ha hecho ya por tirar los brazos.
¿Sois los grandes favoritos para subir a primera?
Pues la verdad es que esto lo estamos viendo en las eliminatorias. Al final, la segunda, de igualadísima que está, aquí no puede dar un duro por ningún equipo porque aquí hay una igualdad máxima, pero bueno, ahora mismo pues somos los dos equipos, nos lo creemos los dos, lo queremos los dos y va a ser una eliminatoria complicadísima.
¿Con el de hoy que son 33 o 34?
34.
Joder, estás de selección, macho. Como no, te lo digo en serio. A lo mejor te llama Lopetegui antes del viernes, porque vamos, es tremendo.
La verdad es que disfrutando mucho, la verdad es que es eso. Disfrutando mucho y muy agradecido a los compañeros. Al final son los que me están dejando para poder tenerlas.
¿Dónde estáis? ¿Que estáis ahora en el autobús camino de Valladolid?
Exactamente, ya hemos salido de Gijón y ya de vuelta para casa.
Pero prudente, ¿eh? No te veo muy o sea, no te veo ahí a lo loco, ¿eh? O sea, estáis con los pies en el suelo, conscientes de que os queda el último paso, ¿eh?
No, totalmente, vamos. Y además yo en lo personal ya he vivido yo con el Girona, me ha tocado ver la parte negativa de esto y por eso creo que hay que ser muy prudente, hay que tener mucho respeto al rival y sobre todo saber que estas eliminatorias hay que trabajarlas desde el 10 minutos que tiene partido hasta el 180 del segundo.
Jaime, un abrazo, buen viaje.
Vale, muchísimas gracias.
Bueno, enhorabuena, vamos. Te lo dice un sportinguista, ¿eh? Enhorabuena, que lo habéis merecido con todas las de la ley. Un abrazo.
Vale, muchas gracias, un saludo.
Un saludo para el Real Valladolid. Enhorabuena, insisto, por la eliminatoria que ha hecho. Carlos, pues nada, el año que viene otra vez en segunda. El Sporting ya lo vi, otra vez derbi en segunda división.
Sí, y derbi de filiales también. Por si te parecía poco, derbi de filiales, el Sporting B y el Vetusta también van a estar en el mismo grupo de segunda B. Así que prepárate.
Hasta luego, Carlos.
Adiós, Juanma.
Ánimo a Asturias, ánimo al Sporting y también al Oviedo, que se quedan un año más en segunda división. Lo dicho, hemos conocido esta tarde una noticia que nos tiene muy pendientes del estado de Andreas Pérez, un joven piloto de 14 años que ha sufrido un accidente en Montmeló. Creo que es categoría junior de Moto3, que le ha provocado daños cerebrales muy graves y que la situación es muy, muy complicada. Borja González, hola Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, la que tú has descrito. Básicamente es un poco la espera. Han corrido noticias sobre que el piloto había fallecido esta tarde, pero ya desde el equipo han salido a explicar exactamente cuál es la situación. Está en el hospital de San Pau, le habían trasladado al Hospital General de Cataluña y luego le han pasado allí y en principio pues están esperando con muy muy mal pronóstico. Tiene lesiones cerebrales muy graves, pero la cuestión es que ahora mismo todavía digamos que mantiene el corazón sigue latiendo y es un poco pues a una espera. Parece que justo en estas próximas horas, que en este tramo que estamos de programa no debería pasar nada, pero es muy probable que a partir de mañana las noticias sean ya definitivas, pero ya te digo, de momento yo creo que lo mejor es en el sentido cautela. Si un accidente en la segunda carrera, es una carrera que ya
¿cómo ha sido?
Parado.
¿Has visto la imagen del accidente?
No, es que no hay imágenes, y esa es la cosa. Vamos un poco de oídas en la curva 5, ya habían parado la carrera con bandera roja por un accidente, cuando ha vuelto a salir, además es que estaba muy atrás en la parrilla, se ha caído y otro piloto no ha podido evitarle, ha pasado por encima, han parado la carrera, le han trasladado y bueno, pues es lo que ha pasado, 14 años y como dices, un piloto muy joven, además un piloto, y esto en este caso daría igual, pero un piloto bastante, bastante prometedor, de Barcelona, que vive, además vive muy cerca del circuito en Mollet, y bueno, pues la noticia de momento es esa, pero ya te digo, es una noticia que tiene muy mala pinta a estas horas.
Tremendo. Gracias, Borja, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Estamos aquí en Krasnodar, iniciando la programación especial de la cadena COPE en este Mundial de Rusia 2018. Es un Mundial que tiene desplazados pues aquí a un montón. Es que no sé, no he contado cuántos somos, pero aquí desde luego en Krasnodar somos unos cuantos. Pero luego, hoy acaba de llegar también buena parte del equipo de la cadena COPE a Moscú y nos repartiremos por las sedes donde estén los principales jugadores, las principales estrellas de este Mundial. Han llegado Messi y Cristiano en el día de hoy y tiene que llegar Neymar, que ha jugado el último partido amistoso frente a Austria, ha vuelto a ser titular después de la lesión. Hay muchas noticias, pero vamos a hablar de la selección española porque están preparados los que van a acompañar siempre a la selección española en este Mundial de Rusia. Está Miguelito y está Elena Condis. Hola Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy
Hola,
buenas.
Elena Condis.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Os gusta Krasnodar o no?
Bueno, poco a poco...
Poco a poco, le vas cogiendo
sí,
cariño,
Sí, le voy cogiendo cariño,
poco a
exactamente.
Poco.
Estamos aquí en el
Cuesta
módulo.
Cuesta un poco, pero bueno.
Este es el COPE Krasnodar, está bien. Es un estudio... Tenemos dos estudios en COPE Krasnodar, un estudio diurno y otro estudio nocturno. Este es el estudio nocturno. En el diurno hacemos otras cosas, otra serie de conexiones, pero aquí estamos haciendo cada noche, insisto, hoy, el tramo final de tiempo de juego y a partir de mañana ya el partidazo. Porque España... ¿A cuánto está de aquí, de donde estamos nosotros haciendo el programa?
Aproximadamente...
Digo España, la selección, ¿no? El país ya sé que está muy lejos.
La academia del Krasnodar está a unos 9 kilómetros de donde nos encontramos.
A 9 kilómetros. No, para ir andando chungo, ¿eh? Hay que ir en coche y se forman unos atascos, Elena, tremendos, ¿no?
Sí, bueno, hoy era domingo y hemos llegado más rápido al campo de entrenamiento, pero ayer, por ejemplo, tardamos prácticamente una hora para llegar hasta allí. O sea que, bueno, depende del día.
Yo creo que el viernes nos pilló la salida de puente porque es día festivo mañana y pasado aquí en Krasnodar y yo creo que había gente de la ciudad saliendo para aprovechar estos 4 días, ¿no? Pero bueno, hoy ya los traslados han sido un poquito más cortos, en torno a 20 minutos hemos tardado para desplazarnos.
¿Hay un poco de bajón o no después de lo de...? Ahora lo comentaremos en el Tertulión, es domingo, ¿eh? Como todos los domingos mantenemos, por supuesto, también en el tramo final de tiempo de juego el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, pero... ¿Hay bajón después de lo de Villarreal y de lo de ayer?
Yo creo que en la afición sí, en la prensa probablemente también, igual entra alguna duda, pero yo veo al equipo sólido, ¿eh? Y bueno, mira por ejemplo lo que decía hoy Aspas, ¿no? Luego te contará Elena, que igual la gente pensaba que íbamos a pasar por encima de Suiza y de Túnez, ¿no? Pero bueno, la trayectoria no es mala, 20 partidos en la era Lopetegui, ninguna derrota, y bueno, pues la hora de la verdad llega el viernes. Además hay que empezar bien, porque con un tropiezo ante Portugal yo creo que ya sí entraríamos en una tesitura complicada, pero bueno, no perdiendo con Portugal o por supuesto ganándola, yo creo que todo va a ir rodado y que España va a llegar lejos en este campeonato. Los jugadores, por supuesto, no tienen dudas, están tranquilos y esperan hacerlo bien el próximo viernes en Sochi.
Por cierto, que lo habrán visto ustedes en la tele en los últimos días o lo hemos contado aquí en la cadena COPE, hace calor, mucho calor. Pero cuando decimos mucho calor es muchísimo calor, y más que viene esta semana. Estamos teniendo en España la primavera más otoñal e incluso invernal de los últimos años, y resulta que aquí, en Krasnodar, las temperaturas esta semana van a rozar los 35 grados en muchos momentos.
Me contaban hace un rato la recepción del hotel que aquí en la primera quincena de julio puede haber 45 grados centígrados.
Yo esto no sabía que pasaba en Rusia. Esto no es el país que nos habían vendido. Si aquí estaban todo el día con gorros de piel en la cabeza y con nieve por la calle. Yo veo a todo el mundo en bikini prácticamente.
Como estamos al sur del país, está muy cerquita el Mar Negro, hay mucha humedad, el calor también afecta y se nota más. Y por eso los entrenamientos son tan temprano por la mañana, a las 9:30 son las sesiones.
Sí, es verdad, ¿eh? 9:30, hora rusa.
Hora española.
Ah, hora española. Sí. Vale. Porque aquí tenemos, insisto, una hora más.
Sí.
Bueno, esta concentración, también lo hemos contado en los últimos días, era un poco Walt Disney. O sea, aquí no ha pasado absolutamente nada, digo, nada de mal rollo. O sea, no ha habido ni un titular de nadie que alterara lo más mínimo la convivencia de Lopetegui y de sus jugadores. Y resulta que ayer, Yago Aspas, cuando acaba el partido, le entrevistamos en la tele y dice algo así como teníamos mejores sensaciones antes de estos dos amistosos. Y Lopetegui, después del partido, le pregunta a Miguelito por la frase de Iago Aspas en cuatro y dice, bueno, seguro que no ha querido decir eso. Y hoy justo le tocaba a Iago Aspas comparecer en rueda de prensa. ¿Ha hablado de esto o no?
Sí, y no ha matizado, ¿eh? A Lopetegui le molestaron un poco estas declaraciones, esta autocrítica de Iago Aspas, y hoy le hemos dado la oportunidad de rectificar, pero él se ha mantenido, dice que bueno, que estas sensaciones en los dos últimos amistosos las han perdido respecto a lo que venían haciendo antes, y eso sí, lo ha suavizado un poco y ha dicho que después de golear a Argentina, pues la gente quizás esperaba 8 goles a Suiza y 10 a Túnez, y que el rival pues también juega.
Pero un segundo, Elena, que creo que tenemos al campeón de Roland Garros, 12 menos 10 en España, 1 menos 10 aquí en Rusia, Rafa Nadal. Hola Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Enhorabuena, ¿eh?
Bien, muchas gracias.
Bueno, te doy la enhorabuena y las gracias, porque como español me siento afortunado por haber nacido en esta época y poder verte jugar al tenis. Te lo digo en serio, ¿eh?
Bueno, no te la tanto, pero nada.
Te lo digo de verdad.
Vale, pues muchísimas gracias. Sí, nada, la verdad que todo muy bien, ha salido todo mejor imposible y nada, muy contento, pues ha sido un día emocionante, la verdad.
¿Dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Exactamente lo mismo que haces siempre que ganas Roland Garros? ¿Repites restaurante, gente de mesa y todo eso?
Bueno, estamos aquí un poquito de familia, equipo, amigos, celebrando un poquito el tema, que acabo de llegar hace media hora porque no he parado desde que he terminado, la verdad.
He leído algunos titulares de prensa que decían Rafa Nadal más emocionado que nunca. ¿Es verdad? ¿Estabas más emocionado que nunca o eso es lo que se pone en los titulares?
No, emocionado, sí, claro que emocionado, ¿no? Al final, ganar otra vez Roland Garros, pues para mí significa muchísimo, ¿no? Hay que tener en cuenta que para mí es el torneo más importante del año. Y bueno, sabes que ganando aquí, pues lo que resta de año lo encaras con un poquito más de tranquilidad. Bueno, también el hecho de haber ganado 11 veces, pues es una cifra difícil de imaginar. Y bueno, he recibido una evaluación muy especial cuando he recibido el trofeo. Y nada, nada, que de momento es un poquito de debilidad ahí, pero nada, más o menos se ha contenido bien.
Fíjate, has hecho una cosa en los últimos días que creo que está muy bien, Rafa, y que creo que necesitabas que nosotros lo viéramos, y es decirnos, esto no es normal, lo que está pasando no es normal, que nos demos cuenta, porque ya parece que es, va, pon la tele, que va a ganar Rafa, como si fuera una cosa que es poner una serie, ¿sabes?
No, esto es deporte real y nada, cada día que salimos a la pista sabemos que podemos ganar y que podemos perder, ¿no? Pero bueno, la verdad es que llevamos estas últimas semanas de muy buenas, se han conseguido cosas difíciles y la que muy agradecido a toda la gente que me ayuda, que me apoya, y también agradecido a la vida porque al final sí que es verdad que he trabajado, que me he esforzado, pero también es verdad que hay muchísima gente que también lo hace y que no tiene la suerte que he tenido.
¿Cómo ha sido eso de los calambres en los dedos? ¿En qué momento te han empezado a aparecer?
Bueno, creo que ha sido con el tercer set, con el 3-2, sacando 30-0, ahí pues me ha dado el calambre y la verdad que no podía controlar la mano. La mano estaba totalmente acalambrada y no podía jugar en aquel momento.
¿Y qué hay que hacer en ese caso? ¿Estirar? ¿Cuál es la solución?
Bueno, la verdad que tenía un vendaje que para la mano, que me paraba un poquito el sudor, que creo que estaba a lo mejor un poquito demasiado comprimido. Con el agua que se va acumulando a veces pues hace demasiada presión y yo creo que ha sido un problema de eso, y también que hacía mucha humedad, ¿no? Y me he deshidratado un poquito y el partido estaba siendo intenso, bueno, cosas que pasan y hay que intentar sobrevivir con ellas.
¿Era un día un poco difícil? O sea, ¿eran unas condiciones que tú no estabas a gusto en la pista? A pesar de lo que diga el marcador, ¿tú no estabas del todo a gusto?
Sí, totalmente a gusto, la verdad que he hecho un muy buen partido, lo que pasa es que las condiciones eran de mucha humedad y cuando hace mucha humedad yo soy una persona que suda bastante y es más fácil que me deshidrate.
Oye, te lo habrán preguntado mil veces hoy, que hasta qué número quieres llegar, y no habrás dicho número a ninguno de los periodistas que te han preguntado, ¿no? O sea, no vas a decir una cifra.
Yo estoy muy feliz con 11, pero también estaba muy feliz con 10, con 9 y con 8, pero bueno, lo voy a seguir hasta que los rivales y también mi cuerpo y mi cabeza me lo permita, pues voy a seguir haciendo lo que me gusta e intentando seguir dándome opciones de competir bien y después ya veremos.
La temporada es buena ya, pase lo que pase, ¿no?
Bueno, evidentemente una temporada donde ganas 2 Masters 1000, 1500 y un Grand Slam, pues ya buena siempre va a ser, ¿no? Pero bueno, queda año por delante, intentar disfrutarlo y intentar esforzarme todo lo que pueda para hacerlo lo mejor posible.
Rafa, estamos en Rusia. ¿Vas a venir por aquí a ver algún partido o no?
No, ahora mismo lo tengo difícil de imaginar porque tengo Wimbledon a la vuelta de la esquina y se me hace complicado, evidentemente.
No, 15 de julio, 15 de julio, Rafa, 15 de julio.
¿Y qué, 15 de julio? Ah, ¿la final?
Claro.
Si es 15 de julio a lo mejor llego, pero la verdad que ahora mismo se me queda lejos. Ojalá estemos, y si estamos, pues como en Rusia, si Dios quiere, ahí estaré.
El 15 de julio, si te dan calambres ahí en el palco, te echo yo una mano, que esos calambres se pueden llevar mejor sentados viendo el partido. Rafa, enhorabuena y gracias de parte de todo el equipo de la cadena COPE. Un abrazo.
Venga, un abrazo a todos.
Gracias. Rafa Nadal, en directo desde París, en esa celebración del Roland Garros número 11, del undécimo Roland Garros. Creo que pide paso con el ministro, con el flamante nuevo ministro de Cultura y Deporte, Ángel García. Ángel.
Aquí sigo, Juanma, en esta fiesta de celebración, y me acabo de encontrar con un hombre que me imagino muy feliz, porque no hay mejor manera de debutar en el cargo. Señor ministro de Cultura y Deporte, señor Huerta, enhorabuena.
Bueno, yo creo que el hombre más feliz en este momento de la Tierra es Rafa Nadal. Yo solo soy el ministro que lo ha disfrutado como un aficionado más desde tribuna, y ha sido genial, apasionante verle y ahora charlar con él y ver a un hombre tan humilde que representa los valores del deporte, del juego limpio y además de la humildad. Es que estoy asombrado, fascinado e ilusionado de llegar de pronto al ministerio y que pueda acercarme a un grande, a un tipo tan universal como Rafa Nadal, y que haya ganado la undécima copa.
Juanma, te escucha ya, creo que os conocéis, el señor Martín Huerta.
Creo que sí. Hola, ministro.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo está?
Pues en este momento acalorado, ilusionado y nervioso, y es curioso porque quien debería estar así es Rafa Nadal, porque ha jugado tremendo, ha sido maravilloso verle. Yo lo he pasado como un niño viendo jugar a un grande, a una leyenda.
¿Qué le ha dicho? ¿Cómo ha sido la conversación con Rafa?
Pues le acabo de transmitir mis felicitaciones, mi admiración, mi respeto y mi aplauso. Ahora ahí acabamos de estar, y también a su padre, que estaba. Y me ha explicado también que le dolía la mano. Me ha preguntado, porque ha sido como un susto cuando le hemos escuchado que parece que le dolía la mano, y entonces hemos temblado todos desde los asientos, y me ha contado que tenía así como un pequeño dolor, pero ya he visto cómo se recupera y qué fuerza sobrehumana tiene.
¿Se ha encontrado a gusto en este ámbito del deporte, teniendo en cuenta cómo ha sido la llegada al cargo y todo lo que ha pasado a raíz de los tuits y todo eso?
Una cosa es las palabras como un ciudadano, el que de pronto dice que no le gusta hacer deporte, y otra que no significa que a mí no me guste el deporte. No tiene
así
nada que
lo
ver.
Interpreté yo, el tuit. El otro día lo dije en el es que partidazo. Yo lo había interpretado así.
Es simple, y de hecho, si me conoces, cualquier persona que sepa, que esté más cerca de mi entorno, sabe que he hecho todo en mi vida, todo el esfuerzo para apuntarme hasta todos los gimnasios, pero no soy un tipo pues físicamente hecho para el deporte, pero no para ser aficionado. Mi padre es un hombre que siempre me llevó al Mestalla desde niño, que me compró un equipaje del Real Madrid con el número 4 de niño. He ido al básquet en compañía de otros periodistas que te pueden contar quiénes son, a disfrutarlo, viendo al Real Madrid. He ido a ver la final de la Copa del Barça. He ido muchísimas veces, pues de manera particular, pero es curioso que saquen un tuit en el que digo que no me gusta hacer deporte, y cuando podrían sacar las veces que he hecho fotos desde pie de pista disfrutando. Pero todos podríamos pasarnos la legislatura hablando de esa bobada o hablando de lo que pretendo hacer a partir de ahora desde el Ministerio. Mi apoyo al deporte y a la cultura, por supuesto, desde las federaciones hasta los grandes, como Rafa Nadal. Y me alegra que tú lo entendieras así, Juanma, y te lo agradezco.
¿Se sabe ya quién va a ser? ¿O sabe ya el ministro quién va a ser, secretario de Estado o presidente del Consejo Superior de Deportes o presidenta?
Yo ya lo dije, había pensado en una mujer, porque creo que voy a aprovechar también el ministerio, bueno, para apoyar todo el deporte. Soy ministro de todos los deportes, igual que soy ministro de toda la cultura, y había pensado en una mujer, esta semana tendré el viernes el Consejo de Ministros.
¿Por qué una mujer?
Ya se firmará.
¿Por qué una mujer?
Para poner el foco en el deporte femenino, que parece que siempre es la cara B. Siempre hablamos de deporte y de una manera magnética pensamos solo en figuras masculinas. No, el deporte está también aplaudido, sudado por un montón de mujeres, y conozco muchas que son amigas y que no tienen ese foco sobre su pista, sobre su cancha, sobre sus carreras, y creo que es el momento también de poner el foco sobre ellas, y que qué mejor pues que sea una que también lo conoce, porque no tiene por qué ser lo normal o lo habitual seguir poniendo a un hombre. Me apetece que sea y creo que es conveniente en este momento dar luz a las uh-huh. mujeres en el deporte también.
¿Cuándo se anuncia?
Yo espero que a lo largo de esta semana.
A lo largo de esta semana. Sí. Algún día hablaremos con calma en el partidazo de deporte. Sí,
yo
encantado de ir. Ministro.
Yo encantado. Sabes que no sé lo que es un fuera de juego, con lo cual sabes que ahí en esa parte me podrás pillar.
Es que un ministro no tiene por qué saber lo que es un fuera de juego. O sea, yo tampoco. Es que la gente se ha vuelto un poco loca con este asunto. Parece que me debe.
Pero es divertido, Juanma. Pero no creas
estaba haciendo triatlones, no hombre. Pero que no, yo creo que ha habido cierto ensañamiento. Y me ha asustado por cierto una cosa. Me ha asustado una cosa y es que haya gente que esté archivando tweets de 2010 para echarlos en cara 8 años después. Yo a mí esas cosas me dan cierto miedo porque no me acuerdo lo que escribí en 2010, sinceramente.
Bueno, ni en qué momento, ni dónde estabas, ni en respuesta a qué, ni qué sensación. En fin, que como no soy río, yo creo que somos responsables cuando tenemos una responsabilidad. Creo que eso es... podríamos pasar una legislatura comentando bobadas o hablando de la gestión. Así que un abrazo, Juanma. Mi enhorabuena a Rafa Nadal y a todos los que quieren ser como Rafa Nadal.
Un abrazo, Maxim. Se me ha hecho muy raro tratarle de usted, pero el cargo obliga. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
12 de la noche, está a punto de arrancar el tertulión que tiene mensajes ya en el Twitter y en el WhatsApp. Alberto Arauz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, como cada noche, muy atentos al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y al Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Y como te puedes imaginar, muchísimos mensajes para el gran protagonista del día, para Rafa Nadal. Dice un oyente, por ejemplo: eres increíble como deportista, Rafa, pero como persona lo eres más. Vamos, campeón. Claudia nos dice: Rafa, querido, orgullo por siempre para todos los que te queremos y admiramos desde San Isidro, Buenos Aires, Argentina. Otro dice que se acabará el mundo y Rafa seguirá ganando Roland Garros. ¡Vamos! Otro nos comenta: ¿a qué espera Roland Garros para renombrar su pista central como Rafael Nadal? ¿A que gane el torneo 15 veces? Otro comenta: don Rafael Nadal Parera, con tanto mediocre en nuestro país, tenerte como compatriota es un orgullo. Gracias por todo. Y Carolina Marín, nuestra campeona de bádminton, también ha querido ponerle un tuit a Nadal y ha dicho: hola, NASA, creo que os ha colado un extraterrestre en la Tierra y se llama Rafa Nadal. Y por último, Juanma, sobre la victoria del Valladolid en el Molinón, dice un oyente que lo de Jaime Mata es alucinante. Veo al Valladolid en primera, un último esfuerzo y somos de primera. Vamos, Pucela.
Totalmente. Son las 12 y 2 minutos. Una menos si nos escuchan desde Canarias. El Mundial arranca el jueves, pero ya ha empezado en la cadena COPE.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Está pasando, estás en COPE.
Bueno, pues damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Leighty.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no.
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche de lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno El Pulpo, el programa líder de audiencia en su franja.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
92.956. Serie 44.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En la red de concesionarios Jaguar Land Rover de Madrid hemos tomado una decisión: liquidar todos nuestros vehículos kilómetro cero antes del 15 de junio. Y lo hacemos además con 4 años de garantía y las mejores condiciones. Así te lo contamos. Directo, sin música, tal cual. Ah, y ven pronto, porque no van a durar mucho.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Damos vacaciones a tu personal. Suplencias de verano, conserjes, porteros, personal de limpieza. Grupo Sercom te desea unas felices vacaciones. Llama al 91 528 68 22 y en gruposercom.com.
La gente
agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Un SUV, un compacto. Un SUV, un compacto. Era una pareja muy urbanita y con un gran corazón. No soportarían ver sufrir a su coche atravesando ese camino empedrado que les lleva hasta su restaurante favorito. Tener la conciencia tranquila viajando más cómodo y con un mejor ángulo de visión era posible. Un SUV.
En Audi Retail Madrid sabemos de vehículos, pero más aún de personas. Porque comprar un coche siempre es mucho más que comprar un coche. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche, 6 minutos. Una hora menos en Canarias, una hora más en Krasnodar, en Rusia, donde está España. Aquí está la selección española desde el pasado jueves y esperemos que por mucho tiempo, porque no quiere moverse de aquí hasta el 15 de julio, cuando se juega la gran final del Mundial en Moscú. Esto arranca el jueves, ya lo saben, ¿eh? Con el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudí, y el viernes ya juega España a las 8 de la tarde. Jugamos contra Portugal, en Sochi, que es una ciudad que está cerca de donde estamos, a 300 kilómetros, pero que en carretera, para haceros por carretera, se tarda creo que 5 horas y pico. O sea que mejor subirnos en el avión, son 25 o 30 minutos de vuelo, y allí nos iremos con la selección española para contar el debut en este Mundial. La programación de la cadena COPE cambia a mejor, es decir, más horas de deporte, más conexiones, más partidos, más diversión, y estamos encantados de la vida. ¿Verdad, Paco González, director de Tiempo de Juego? Hola, Paco.
Hola, Juanma, hola, Rusia.
¿Qué tal?
Bien, estaba riendo con lo de el ministro.
¿Ah, sí?
Sí, ahora ya lo sabes que los aficionados del deporte somos un poco cabroncetes y cuando alguien no dice las cosas como las decimos nosotros, pensamos que no pertenece a nuestro mundo. Y a mí lo importante es que el ministro haga una buena gestión, como dice él. Pero cuando ha dicho lo de le regalaron un equipaje del Madrid, un equipaje, o sea, una equipación.
No, es un equipaje porque son un juego de maletas que vendieron con el escudo del Real Madrid en la tienda en casa. Tomás Guas, hola Tomás.
Querido, ¿qué tal estás?
Muy bien, aquí estamos dispuestos a contar el Mundial. Yo venía con un sombrero de estos de pelo y hay 35 grados en Krasnodar.
Fíjate lo que es el mundo, ¿eh?
Manda el sombrero totalmente para acá, que está lloviendo.
Y tanto. Pues,
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Muy buenas. David Albelda, Valencia, hola David.
Muy buenas a todos.
No me digas que llevo en Valencia también, porque no puede ser, ¿no?
Pues no estoy, hombre, no estoy al aire libre, pero no me parece. Aquí mucho calor ha hecho hoy.
¿Ah, sí? Ya va siendo ya va
ya
siendo
toca,
hora.
Ya toca.
Jorge Bustos, hola Jorge.
¿Qué tal, Juanma? Te costaba el usted con el ministro, ¿eh?
Me costaba.
No te salía
mucho,
porque espontáneo. Sí.
Te voy a decir una cosa, es que casi he tomado cafés con él en la máquina de claro. Telecinco y me sale raro claro. Decir, usted, señor Maxim, es que además es que suena un poco
señor Huerta, rarísimo. Has dicho, señor Huerta.
Sí, pero es raro. Ciro López está, ¿verdad? Hola,
muy
Ciro.
Muy buenas, aquí estamos, sí, Juanma.
Otra vez en el tertulión.
Bueno, a ver si gano la oposición ya.
Ya la tienes ganada,
Bueno.
Jorge, ¿qué te ha parecido el ministro, por cierto, en la entrevista?
Muy bien, lo que pasa es que se le nota que está en plena metamorfosis. Él está cambiando al modo ministro y viene de ser todo lo contrario. Es decir, por eso le han sacado todo lo del Twitter y tal. Por cierto, tengo que decir que cuando pones un nombre en un titular de periódico, se disparan las visitas que no os hacéis una idea. Cualquier titular que tenga el nombre de Maxim Huerta se convierte en lo más visto del mundo.es o de cualquier periódico digital.
Uy, qué detalle más bueno.
Tiene una potencia,
o sea,
una
eso
tracción.
Eso quiere decir que vais a sacar titulares digital. Todos los días de Maxim Huerta, los haya o no, porque claro, si da tráfico.
Bueno, ahora mismo tenemos el gorro de Maxim Huerta, es uno de los titulares, porque ha ido a la final con un gorro pintoresco.
Sí, lo he visto. No le quiero preguntar por el gorro porque
ya
quiero empezar con buen pie la etapa del ministro de Cultura y Deporte. Guas,
de
¿tú estás mosqueado con el ministro?
De todas formas.
Ah, sí, Emilio, perdona.
No, Tomás.
No, por favor, Emilio, yo no estoy mosqueado
con el
ministro.
Iba a decir que yo, de todas formas, y como ya sabéis que soy muy enemigo de las
redes sociales y de los Twitter y tal. De todas formas, yo creo que cada uno carga con lo que escribe, ¿eh? O sea, es decir, que eso de
sí,
cuando fui
verdad,
joven
pero...
escribí, cuando fui adulto escribí, no, perdón. O sea, si usted no le gusta el deporte, diga que no.
A mí me gusta
el
deporte.
Pero es que yo creo que a mí me molesta mucho, porque yo creo que hubo una época, eso ya no ocurre ahora, pero hubo una época donde la gente le daba de menos el deporte, ¿no? Y había personajes que sí, les parecía que eran más snob y más guay y más cool y eran más progres y más intelectuales y decían que ellos esto del deporte le estaba igual, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues al final... El deporte, como se ha demostrado hoy, por ejemplo, con Rafa Nadal, pues es una cosa muy grande, es una cosa que une, es una cosa que es estupenda. Y a mí, esa gente que a menudo, no digo que el señor Huerta lo fuera, pero que a menudo ha utilizado el desprecio
del deporte
para ser diferente, para ser más, insisto, para parecer que es más culto y más intelectual, me molesta.
Sí, pero es verdad que hubo un tiempo que había intelectualoides que despreciaban el deporte. Sí, sí.
Era una pose intelectual de hace años.
Pero, hace muchos años, pero a ver, claro. que el
bueno,
ministro
no sé si
diga...
Hace muchos años, pero yo tengo la sensación de que este señor lo decía con ese tonecito. Lo siento.
No sé.
Pero a mí me dio,
o sea, yo soy escritor, yo soy periodista, yo soy tal.
Pero si ahora todos
y a mí me da igual, ¿eh? Pero lo pues que no quiero es que ahora se vaya de rositas de ese
perdona,
tema.
Yo cuando las veces que hablé con él en la tele, jamás me dio la sensación de que despreciara la información deportiva. Te lo digo de verdad, ¿eh?
Vale,
o sea, no he tenido esa sensación con
no,
Máximo.
No, tú lo conoces pero... mucho más que yo no lo conozco de nada.
A mí me parece que el tráfico, todas esas cosas que decís, lo define todo. A mí que un señor diga que no le gusta el deporte, pues oye, estupendamente, no tiene por qué gustarle, a mí no me gustan otras cosas. Hombre, difícilmente van a hacer el
yo de verdad
de
que lo interpreté como que no le gustaba hacer deporte.
Yo
de
también.
Verdad, pero igual soy
yo
muy
también,
ingenuo, no sé.
Yo también, y yo tengo muchos amigos que son, vamos, ven una bandera...
Es evidente
bandera
que no tiene mucha idea de deporte, no, pero que no, insisto.
Ver, yo creo que la figura de Maxi Huerta...
No sea
egoísta,
dijo odio el deporte y claro. Es una sobrevaloración de los músculos. Sí, joder. Es que no le gustaba el deporte.
Y mi abuelo no le gustó.
Por favor.
Pero escúchame, en el mundo que estamos viviendo en España, o sea, uh-huh. que la cuestión con políticos que ponen los pelos de punta, pero de punta con escarpias para arriba, ¿me comprendes? Que la preocupación sea un señor que le guste o no le guste el deporte, a mí es que me parece que a lo mejor yo estoy a lo mejor muy toreado en según de cosas en mi condición de catalano español.
No,
pero a mí que la noticia sea el señor Huerta con la cantidad de puntos suspensivos que estamos
Tomás,
aguantando.
El tema, si hubiera sido chato, ministro de Economía, esos tuits no hubieran salido.
Bueno, pues muy bien, pues ya está.
Bueno, espera un segundo, vamos a despedir a Ángel, que está en París en esa fiesta de celebración de Rafa Nadal, y quería apuntar algo. Ángel, para cerrar.
Sí, me salgo de esta fiesta, Juanma, simplemente sobre el gorro de Maxín que estabais hablando. Me consta, porque lo he visto yo, que cuando bajaba al vestuario de Rafa Nadal, bueno, son unos gorros que regalan aquí en Roland Garros, precisamente para el sol y demás, y que gente de su equipo los ha guardado, porque el ministro los quería conservar y se los quería llevar de recuerdo. Y bueno, hoy también ha tenido algún gazapillo por aquí diciendo que si recordaba el título de Alex Correia aquí, recordamos que Correia perdió con Moya el título, pero bueno.
Bueno, pues si es que se esfuerza.
Lo va a tener complicado, Yo de verdad, yo le aconsejaría, de hecho yo,
que se dedique
que me iba a ir hoy a la final.
Que se dedique a la cultura y ponga a un gran secretario de Estado para el deporte.
Eso es.
O una gran.
Yo, de verdad, llegué a pensar que no iba a ir hoy a Roland Garros por lo expuesto que iba a estar y precisamente para no cometer ningún tipo de desliz. Porque, bueno, aprender siempre tiene tiempo, pero de momento la verdad es que de deporte
pues si
no
hubiera ido, le hubieran caído chufos de punta.
También. Y claro. Si fue, le caen igual, o sea que claro, sí es que le van a caer igual. Ángel.
Bueno, si que va mucho, y dice que ha ganado Correia, pues... Claro.
Sí. Que muchas gracias, Ángel, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo,
gran
compañero.
Triunfo, Ángel, ¿eh?
Sí, bueno, eso sí, sí, del que está ahí abajo, del extraterrestre que no sé dónde aparcó la nave.
Tú también empujas.
Yo después también yo me echo un poco de gracia en la entrevista que le acabamos de hacer, lo del deporte femenino, pero que me perdone, el deporte femenino está en los últimos años muy valorado en España y además yo creo que se está invirtiendo mucho en deporte femenino y ahí están los éxitos no llegan fruto de la casualidad.
No, a mí me da pena una cosa, que para trabajar a favor del deporte femenino haya que poner una mujer.
Claro, claro, o sea, es que no sé por qué.
No, si hay que trabajar a favor del deporte femenino, se puede poner a un hombre perfectamente que trabaje a favor del deporte femenino.
Al más competente sea hombre o mujer.
Acabas de tocar un punto, Juanma, que es la clave del gabinete ministerial entero.
Claro, yo entiendo que entiendo esa tendencia a la paridad en ciertos sectores donde es verdad, que por cuestiones naturales parece que la mujer tiene prohibida la entrada.
Bueno, en el caso de
voy a decir uno, por cierto.
Estaba claro.
Voy a decir uno, el periodismo deportivo, por ejemplo. Pero que oye, que no tiene que ser... Tiene que ser una mujer porque hay que trabajar para el deporte femenino. Digo yo que habrá hombres también que sepan trabajar para el deporte
seguro,
femenino. Pero bueno,
seguro, no los hay.
¿Qué os ha parecido Nadal? ¿Le notáis con la idea de tratar de convencer a la gente de que lo que hace no es normal? Porque es lo bueno, que le noto no. Yo en los últimos días.
Yo a la gente que piense que lo que hace Nadal o cualquiera de estos deportistas que repiten tanto... es fácil, solamente piense en los nombres de los que tiene alrededor, ¿no? O sea, yo esta tarde pensaba en Roger Federer, pensaba en Andy Murray, pensaba en Del Potro, pensaba en Djokovic, pensaba en Wawrinka, pensaba en esos grandiosos campeones de Grand Slams que, bueno, con la edad que tiene Nadal, está ahí superando todas las lesiones, todos los baches, todas las crisis que ha superado y ganando de una manera brutal a alguien que como ha dicho en el discurso de cuando ha recibido su premio de consolación, que vaya premio de consolación, porque llegar a la final de Roland Garros ya es tremendo, pues tenía 11 años cuando Nadal ganó el primero, ¿no?
Claro,
pues que piense ganó... en todo eso, que piense en todos los nombres que casi están desaparecidos y Nadal sigue ahí arriba.
El mérito enorme de que lleva 13 años ganando en Roland Garros. Y eso es para un...
Y alrededor Wimbledon, y alrededor Open Estados Unidos, y alrededor Australia, y 60 de Masters 1000 y cosas así, bueno, claro. Es que da la sensación de que
el
solo
mérito no es un partido, un Roland Garros más. Yo creo que el mérito es una carrera estratosférica.
Claro, ¿por qué decimos que Messi y Cristiano están entre los mejores de la historia? Pues llevan 10 años dando la matraca. Es que un reinado de 3 ciclos olímpicos, que 13 años es un año más que 3 ciclos olímpicos, es solo para la gente que está en la historia. O sea, para Federer, que también está en la historia, claro, es que eso, para él. Es que tú piensas grandes campeonísimos, Carl Lewis, le duró 2 ciclos olímpicos. Claro. O sea, 13 años, es una salvajada. Claro,
es que eso además pasa en todas las profesiones. Ahora claro, estoy pensando en los
¿quién aguanta ahí arriba tanto
ejemplo,
tiempo?
Hay muchos grupos musicales y cantantes que hacen un disco, hacen una canción y después desaparecen. Entonces, ¿por qué?
Ahora, te voy a decir una cosa. Pero escucha, una cosa. El aficionado de Roland Garros que no sea español tiene que estar hasta las narices.
No,
o sea,
tú
imagínate que nos ponen a un ruso ahí o a un alemán o a un suizo que gana 11 años.
Te rindes porque
pero,
ves una
Juanma, pero por lo mismo que el Curry, que el Durán este y que LeBron James y que todo esto. Estamos hablando de unos seres tan especiales que yo creo que al final
estamos hablando
donde siendo...
el debate Emilio, perdona, en Roland Garros ya es si Nadal va a perder un set. Es que
porque
a ver quién le gana
bueno.
Un set a Nadal.
Claro, porque
bueno,
es muy bueno. Es absolutamente bueno.
Después de 13 años. Eso es.
Pero es que no solo es eso, Juanma. Es que además es a ver quién le gana un set cuando hay 100 tíos preparándose para ganarle un set.
Yo creo que les pone que le planten cara. Eso les pone, porque hoy cuando Tim ha empezado a sacar un poco la cabeza, pues claro, el público quiere partido y quiere jaleo. Si llegara alguien que jugara la repera de bien, irían con él. Pero mientras tanto están disfrutando porque saben que también es una cosa histórica.
El aplauso de hoy ha sido brutal, la ovación de hoy ha sido brutal. Esa es una pista que ha pitado a veces a Rafa Nadal, ¿eh? De eso que dice Juanma, por cierto, de estar harto de verle ganar, ¿eh? Cuidado. Y los franceses, por ejemplo, Juanma, son la gente que mejor y más invierten precisamente en eso, en intentar conseguir un Rafa Nadal y no lo logran.
Oye, va a estar luego con nosotros Fernando Hierro, el director deportivo de la Federación Española de Fútbol, entrevista con el partidazo, ¿verdad, Miguelito?
Verdad.
Parece un juicio.
Mentira, porque es con tiempo de juego.
Ha costado.
Ah, es verdad, en tiempo de juego, es mentira, es en tiempo de juego. Ahora estamos con Fernando Hierro, que le estamos esperando. Pero es que iba a deciros, de fútbol no sé si arrancar con la selección española y el bajón que tenemos después de los dos partidos, o con lo de Messi en el Sport, que a mí me ha dejado un poco flipado el tema de la persecución que ha sufrido desde Madrid con el asunto de Hacienda. Elegís tema vosotros, ¿por dónde empezaríais?
Yo creo que puede ser el próximo presidente del Parlamento de Cataluña el día que se retire.
Sí, pues mira, empezamos por Messi. Vamos a escucharle. Esta es una entrevista con el diario Sport. Está concediendo varias, ¿eh? El otro día hablaba en Mundo Deportivo, hoy ha hablado en Sport. Y sobre el asunto de Hacienda y lo que él sintió en aquellos meses tan difíciles.
Tuve un año complicado también en el momento que tuve todo el lío con Hacienda. Fue duro, ¿no?, llegar a la depresión, pero sí que la manera que se me atacó, se decían las cosas de mí, fue de mi familia, de mi papá, de mi gente. Fue duro, sobre todo de Madrid. Me sentí muy, muy atacado y tuve la suerte de tener respaldo, obviamente, de mi gente, de Barcelona, de Cataluña, del periodismo de acá, y eso me hacía estar un poco más tranquilo.
Exactamente, bueno. ¿Qué es Madrid? Cuando dice
esa es la pregunta.
Esa es la pregunta. Decir, Madrid, Madrid, Madrid ciudad, Madrid sí. Prensa, Madrid afición, Madrid club.
Esa es la pregunta, pero no de Messi. Es la pregunta, yo creo, que de un pedazo de la historia de España. ¿Qué es Madrid?
A ver, alguien que
Juanma Castaño es Madrid, la churrera de la Cálida Montera. ¿Qué es Madrid?
A ver, Miguel, bueno, Emilio.
Por una parte entiendo Madrid a los medios. Creo que ha tenido una difusión elevadísima, o tuvo una difusión elevadísima el caso de Messi, si lo comparamos con otros futbolistas o deportistas.
Miguel, respecto a Ronaldo, por ejemplo, ¿te parece que tuvo más o menos?
Anda, que no nos hemos quedado con Ronaldo.
Claro. Pues yo creo muchísimo más.
Muchísimo más.
¿Cómo?
Bueno, yo creo discrepo bueno, pero pues, con todo el respeto del mundo, ¿eh?
Sí, bueno, sí, te dejo hablar. Encantado de que discrepes. De todos modos, estamos hablando de una sensación personal que tuvo el afectado, y el afectado, las sensaciones que tiene, las tiene, y está en su derecho de manifestarlas. Y si
él cree
que hubo un tipo de persecución mediática, unas acusaciones de pertenencia a una organización de criminal, o una banda criminal,
banda mafiosa, digamos,
como se le llegó a decir en el juicio, yo en su pellejo también me hubiera sentido atacado.
Sí, yo creo que
eso, ¿quién lo dijo? Pero, ¿Madrid, claro, o fiscal?
Eso lo dijo un fiscal.
El fiscal es Madrid, entonces es la prensa, es el fiscal, a ver cuántos más son Madrid.
Todos sabemos qué es Madrid, todos sabemos. Yo sí sé lo que es Madrid. Madrid es el mal.
Perdona, Miguel. ¿El tertulión es Madrid?
No, el tertulión no es Madrid, pero ahí, en el caso que estamos hablando de Messi, Madrid es donde está ubicado el ministerio, donde mandan los abogados del Estado, donde la prensa y se emiten los telediarios que le han sacado yendo a declarar a los juzgados con el padre. Esas cosas, exacto, son, pero, las que, claro, yo entiendo, o sea, que Madrid, ellos refieren a Madrid.
Madrid es quien pone en marcha el proceso absolutamente cierto, legal y recaudatorio y tal y cual, absolutamente, y después también quien hace el eco, yo no digo desproporcionado, pero que hace el eco inmenso, y la prueba está en que después viene Cristiano y se agarra al caso de Messi. O sea, es decir, yo creo realmente que la definición que Messi hace de Madrid, yo creo que es la interpretación que Miguel al menos,
como dice Miguel, y si es su percepción, es su percepción. Pero él habla de una orden. ¿La orden la da el Madrid o la da Hacienda?
No, la da Hacienda, evidentemente.
Vale, pues yo digo que el medio que más caña le dio a Messi es El Mundo. El que más caña, con diferencia. Correcto. El medio que más caña le dio a Cristiano
es El Mundo.
El Mundo también.
Sí. Entonces, sí.
Hacienda igual ha mandado... ¿Vale? Dar caña a los iconos mundiales.
La pregunta es si Hacienda, perdona,
fiscal y demás, y la capital, perdona, de España fuera Almendralejo, señor Messi habría defraudado a Hacienda o no.
Ni Miguel ni yo estamos defendiendo a Messi. Estamos haciendo una interpretación de lo que dice Messi. Perdóname. Y respecto a esta equiparación que hace Paco, solo quisiera decir que Messi lo único que no ha hecho ha sido decir: voy a dejar España porque Hacienda me persigue, que eso sí lo ha dicho Cristiano Ronaldo.
No tomosqueo a Miguel. Espera, que le he oído a Miguel un acojonante y me apetece mucho. Cuando alguien dice acojonante, me apetece escucharlo.
Sí, porque me parece que Tomás ha dicho que estáis diciendo chorradas.
No, que dicen chorradas, el que dice eso, porque te estoy preguntando, si el señor Messi, el tribunal, la capital de España fuera Almendralejo, ¿habría defraudado a Hacienda o no habría defraudado?
¿Le hubieran perseguido?
Pues lo que dice el señor Messi son chorradas.
Si la presión de Almendralejo, pues diría que Almendralejo ha presionado.
Pero ¿quién es la presión? Lo que te decimos, el Florentino, el Madrid, Sergi Llull, ¿quién es? Uno u otro será el que haga esto. ¿Quién son?
Escucharme una cosa,
es la conspiranoia.
Pero vamos a ver, el señor Messi ha sido condenado, sí, ¿no?
Sí.
O sea, ¿eso se lo ha inventado alguien? O sea, es que estamos hablando, es una broma.
No sale de la juicio paralelo.
Oye, por favor, una cosa, en Rusia no se permiten voces de este tipo. Está muy penado por la ley rusa el asunto de las voces.
Como está apuntando David, yo creo que se refiere a un juicio paralelo.
Eso es. Yo creo que Ciro tiene razón. Se le ha condenado, sí, pero es verdad que en España tenemos la mala costumbre de hacer juicios paralelos.
Se ha condenado las flores.
Pero,
sí,
pero,
bueno, David, pero no es
con todos, pero con todos. Que,
claro,
que,
es que aquí claro,
parece... Lola Flores,
sí, bueno, oye, con todos, pero estamos hablando de este caso. Y no nos podemos sorprender de esto, de Madrid y Barcelona y tal, cuando esto en otras ocasiones se ha alimentado desde los propios clubes, de hablar de todo, me tiran de Madrid o me tiran de Barcelona. Esto se ha alimentado por el tema Messi o por otros temas.
Si estáis hablando de la cuestión mediática, es que os recuerdo que cuando Cristiano se presenta en Pozuelo, hay 12 millones de cámaras con él y con Méndez y con Angelito García, que era el que primero.
Oye, Paco, como es natural
por parkings que lejos del acceso de los medios, si no recuerdo mal. Messi ha entrado en puerta principal, los
Miguel,
mismos 500.
Te recuerdo, Miguel, que la declaración de, exacto, de Cristiano se filtró entera.
Se filtra lo que dice Cristiano.
Todo. Sí,
o sea que los dos pueden tener esa percepción de que les han perseguido, los dos.
No en el día
que paguen.
Con carácter de apertura de telediario. Pero bueno, insisto...
Pero que fuera el juzgado de Gabá, que es imposible meterle por un sitio por abajo.
Bueno, no lo sé. Esto
Una cosa son los juzgados de Madrid, ¿verdad? La pérfida Madrid, que tiene subterráneos, y el juzgado donde fue Messi es un juzgado de una ciudad de Barcelona,
que lo de la
pérfida que no se
Madrid
puede esconder.
Y los subterráneos lo has dicho tú, ¿eh? No.
Y tanto. O sea,
La diferencia entre Cristiano Ronaldo y Messi, que Cristiano sí podría sentirse perseguido, puestos en esa situación de la que habla Messi, es que en Madrid, en Barcelona y en Indostán hemos pedido que si el señor Cristiano Ronaldo ha incumplido y se ha saltado la ley española, que pague. La diferencia es que en Cataluña, con Messi, han dicho, no, pobrecito, es una persecución de Madrid.
Le aplaudían, sí.
Esa es la diferencia.
Camino, claro. Juzgado le aplaudían.
Esa es la diferencia.
Le aplaudían.
O sea, esa es la diferencia.
Sí, esa es la diferencia.
A por Ronaldo, cierto, y eso influye en Cristiano. Eso influye en Cristiano. Creo porque Cristiano también se siente peor tratado, también desde el punto de vista del club, claro, respecto a Messi.
Bueno, pues... Entonces tendrá sus razones para sentirse perseguido.
Creo por otro lado que no tiene nada que ver lo que representa Cristiano Ronaldo para el Madrid.
Oye, razones
y mañana representa Messi para el Barcelona.
No deja de representar
Cataluña. Si lo que importa es lo que representa para Hacienda, lo que representa para Hacienda.
Pero Bustos, tú estás hablando del público, no hablo de Hacienda. Tú has dicho que a Cristiano Ronaldo no lo han aplaudido
porque
cuando iba a declarar.
Porque yo creo que hay una protección mediática hacia Messi por parte de la prensa catalana, que no la hay hacia Cristiano.
Por eso tiene esa... Es un tema de cariño de piel.
Hacemos una cosa.
Amigo Bustos, estás diciendo lo mismo que Messi. Si consideras que hay...
No, yo digo que hay una sobreprotección a Messi por parte de la prensa catalana con el mismo delito y, sin embargo, la prensa de Madrid a Ronaldo no le protege de esa manera porque hace su trabajo periodístico.
Evidentemente, porque Ronaldo es otra cosa.
No, porque cuando te enteras de un delito hay que contarlo, porque eso es el periodismo.
Vais a darme silencio,
no
silencio. Por favor, Emilio, ponmelo fácil. No es fácil.
No, escucha.
No. Pónmelo fácil. ¿Os va a fichar Colmenarejo para hacer el equipo?
No tengo ninguna ganas.
¿No tienes ganas? Pues no te preocupes. 12 y 28, una menos en Canarias. Hemos quedado con el director deportivo de la Federación. Por cierto, ¿suena como entrenador del Madrid, Miguelito?
Bueno, está entre muchos.
Uy. A ver si nos atrevemos a preguntarle. Ahora viene Hierro.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la Sarte. Concrete posición.
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matricúlate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Llevas toda la vida hablándole a tu coche.
Madre mía, qué hambre tengo.
Ahora, por primera vez, tu coche te responderá.
Hey, Mercedes, me apetece sushi.
Calculando ruta a tu japonés favorito.
El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque aprende de ti gracias a tu voz y a su inteligencia artificial. Llévatelo por 250 euros al mes antes del 30 de junio y te regalamos la línea deportiva AMG y el paquete premium con la última tecnología.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Cada vez tenemos más fallos en la caldera de nuestra comunidad y encima me siento mal por usar carbón todavía. Fíjate cómo está el medio ambiente y no tengo ni idea de quién puede asesorarnos. En la radio he escuchado a Cecova, que son grandes profesionales, tanto para las revisiones como para instalar la caldera nueva. Voy a llamar a Cecova. 91-375-6455. 91-375-6455. Y cecova.es.
Solo son ocho, son fantásticos y no son superhéroes. Son los ocho superdías de Camino a Casa. Porque solo del 8 al 18 de junio tienes en muebles y decoración un descuento mínimo del 21% en todo. Los 8 superdías de Camino a Casa. Siente el poder.
Consulta horarios y direcciones en caminoacasa.com.
Damos vacaciones a tu personal. Suplencias de verano, conserjes, porteros, personal de limpieza. Grupo Sercom te desea unas felices vacaciones. Llama al 91-528-6822 y en gruposercom.com.
Azul, rojo, azul, rojo. Entonces les invité a un café y les pregunté: ¿conocéis alguna niña que se llame Paula, a la que no le guste comer chuches en el coche? Como necesitaréis una tapicería oscura, el color amarillo Vegas es perfecto. A Paula le encantó.
En Audi Retail Madrid sabemos de vehículos, pero más aún de personas. Porque comprar un coche siempre es mucho más que comprar un coche. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A ver, que se suma a este primer domingo de tertulión aquí en el Mundial el director deportivo de la Federación, Fernando Hierro. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuánto te ha costado, Miguelito, conseguir la entrevista?
Unos cuantos meses. Es una negociación complicada.
Sí. Había flecos que resolver,
altos y bajos,
¿no?
Sí, pero al final hemos llegado a un acuerdo y por fin está aquí.
Tú dirás que eres el niño bonito de Paloma, ¿eh?
Sí, sí, sí. De hecho, hay mucha gente celosa, ¿eh? Con ese
no,
asunto.
Pero sabe qué pasa ahí también, es verdad. Hay momentos y momentos, ¿no?
La gente dirá, ¿y el director deportivo de la Federación Española qué hace en un Mundial? ¿Cuál es tu labor?
Esa
aquí?
Es una buena pregunta.
¿Ves? Pues mira, es que empieza bien la entrevista.
Esa es una buena pregunta, ¿eh? Es que un cargo de director deportivo nosotros de la Federación no estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, yo estuve del 2007 hasta el 2011, vuelvo como director deportivo y todo el mundo dice, ¿y qué cargo es de director deportivo de la Federación? ¿No? Nosotros hemos venido, yo creo que todos los departamentos, vemos la sede, marcar la línea deportiva, atender todo lo que es seleccionador absoluto, categorías inferiores. Uh-huh. Es un trabajo de representaciones a nivel institucional, a nivel de federaciones. Cuando nos ponemos a sumar cosas, dices, no me aburro, ¿no? No me aburro. Parece que el director deportivo solo y exclusivamente está cuando vamos a un palco y vemos la absoluta, ¿no? Pero los pequeños, la sub-21, la sub-16, sub-17, sub-19, el día a día. Nosotros tenemos un día a día profesional de cualquier club.
Claro, pero ¿no? Al final son los entrenadores los que eligen a los jugadores. Entonces, claro, tú lo que haces...
No, yo lo que... Mi responsabilidad, sí, ¿no? Como director deportivo es... proponer a la Junta Directiva los seleccionadores.
Ah, vale,
es decir,
vale.
Yo en el contexto de jamás, ni con un seleccionador sub-16, que son los primeros que recibimos nosotros, yo jamás me voy a meter ahora.
Pero ahora cuando has llegado, por ejemplo, a esta segunda etapa en las pelotas, ya estaba Julen.
Sí, estaba Julen.
Te viene dado el seleccionador. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece?
Bien, mira, sí, es que a Julen lo firmé yo como director deportivo en mi anterior etapa para la sub-19.
Es, ¿no?, verdad.
Quiere decirse que con Julen eran relaciones fantásticas, aparte fuimos compañeros del Madrid. Fuimos compañeros de la selección en mi anterior etapa. antes de irse y emprender su aventura en el Oporto, pues evidentemente la relación, como no puede ser de otra manera, es fantástica y fenomenal.
¿Esto lo has elegido tú? ¿Krasnodar lo has elegido tú? Aquí ¿fuiste el primero en venir o...?
No.
¿Quién fue? ¿El Cristóbal Colón de la Federación?
Sí, el Cristóbal Colón, yo creo que fue Antonio Limones con su equipo de gente, los diferentes departamentos, y una vez que yo me incorporé como director deportivo, prácticamente la sede estaba prácticamente decidida, ¿no?
Oye, parece que ha habido cierto bajonazo, ¿no? Después de los dos últimos partidos de la selección, los amistosos, no sé si a lo mejor incluso se puede ver el lado bueno y decir, nos han puesto los pies en la tierra, para los que decían que ya estábamos en semifinales. Mira, del Mundial.
Los pies en la tierra, es verdad que nosotros jugamos muy bien en Alemania, es verdad, jugamos excelente bien contra Argentina, pero tanto Suiza y Túnez son dos selecciones que están clasificadas para el Mundial también y no tienen tanto nombre. Pero Túnez llevaba 9 partidos sin perder, Suiza llevaba mucho tiempo sin perder. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que sí tenemos y sabemos y entendemos que los partidos previos al Mundial no son fáciles para nadie, ¿no? Ayer se ve que Alemania gana 2-1 a Arabia Saudí y que Francia empata con Estados Unidos, ¿no? Pero al final todo va a depender. Día 15 con Portugal a las 8 de la tarde y a partir de ahí esto es billete para estos 3 partidos.
¿Tú tienes clara la alineación del primer día, más o menos?
No.
¿No? Es que hombre, no, pero tendrás tus ideas, ¿no? Dirás, no, yo creo que van a jugar estos.
Yo tengo mis gustos.
Tus gustos. Pero ¿suelen coincidir con los de Lopetegui, por cierto?
No le pregunto nunca.
No, hombre, ¿cómo? Pero digo a posteriori, cuando ves las alineaciones y dices tú...
Te digo sinceramente, yo me entero de la alineación...
No, pero digo después.
Yo me entero de la alineación 10 minutos después, cuando a lo mejor Paloma lo cuelga. Yo tengo la costumbre.
Pues Miguelito a veces la sabe antes.
Me tiene que decir tu fuente, tu fuente me la tiene que decir. Sinceramente, te lo digo sinceramente, es que ni me preocupa porque no es mi responsabilidad. Es responsabilidad de un seleccionador y cuando uno tiene un seleccionador tiene confianza en su toma.
No hablas de eso con Lopetegui, o sea, no.
Nunca, nunca. Eso es un tema un poco tabú. Si me pregunta, le contesto, pero un poco tabú, ¿no?
Oye, ha habido movimiento de tierras en la federación y se han movido además cosas por arriba, que es donde estás tú, en la parte alta de la pirámide, pero tú no te has movido. El puesto de Hierro, el nombre de Hierro es con continuidad en esta
Yo no me lo planteo, federación. Yo sigo trabajando. Mira, yo cuando los contrato, pero yo los renuevo cada año. Cada año no sabemos lo que cambia, no sabemos la responsabilidad, no sabemos la toma de decisiones. Yo había firmado 4 años en Málaga, estuve 1, había firmado en Oviedo 1+1 y
estuviste 1.
Yo soy de sensaciones y si estamos a gusto y todas las partes están a gusto, bien, ¿no?
¿Y estás a gusto?
Yo estoy tranquilo. Creo que tenemos una responsabilidad, que hemos tenido una responsabilidad importante, que los momentos fáciles no han sido.
No.
No han sido momentos fáciles los últimos 7-8 meses.
¿Cuál ha sido el más difícil?
No,
el momento en el que el presidente Villar...
La continuidad yo creo de tener 2 o 3 presidentes, 4 casi en un año, ¿no? Con una federación y la federación tiene que seguir funcionando el día a día, lo que representa el fútbol aficionado, profesional y no parar, ¿no? Pero ya te digo que fáciles no han sido, ya te lo puedo asegurar.
Dices que no piensas más allá del Mundial, pero es que tu nombre ha salido en quinielas incluso para el Real Madrid.
Mira, eso, yo que en esas cosas me desgasto muy poco, te lo digo sinceramente, me desgasto muy poco. Yo estoy centrado en que haya llegado todo el mundo bien. El sitio, la concentración esté bien, los jugadores.
Pero no me pegues un quiebro, que ha salido el nombre. ¿A ti te gusta? Mira, ¿te gustaría?
Es que no es una cuestión que me guste, te lo digo sinceramente. Yo soy realista. Y la realidad es que no tengo ninguna información. Y como no tengo ninguna información, no puedo opinar.
¿Nadie te ha llamado?
Yo no he hablado absolutamente con nadie, así de claro. A partir de ahí, yo estoy centrado en mi día a día, que la federación haya llegado, todo el mundo esté contento, que la sede de todo el mundo esté bien y que a partir de aquí mande el fútbol, lo que seamos capaces de conseguir y lo que nos ganemos en el campo.
¿Y si te llaman?
Yo ya te digo que yo soy realista, yo no voy a, no tengo una bola para prever lo que puede pasar.
¿Ramos te ha tirado alguna? ¿Te ha dicho algo?
No. Bueno, lo veo todos los días, me tira alguna, ya sabes, entre Málaga, Sevilla, algunas nos tiramos, pero...
Pero de esto no.
La verdad que con Sergio hay buena relación, buena amistad, tenemos amigos comunes, la relación es buena, entonces por lo tanto, pero de estas cosas no hablamos.
Porque tú tienes buena relación con Florentino, porque quedó un poco en aquello. Hay como un pozo de que no os lleváis bien, ¿eso es verdad?
Mira, me ha llamado en situaciones personales muy difíciles para mí, fallecimiento de mi padre, yo le he llamado en fallecimiento de familiares. Sí hay un éxito el Madrid, le llamo y le felicito a José Ángel, al club en general. El Madrid ha sido mi casa durante 14 años, entonces, por lo tanto, ahora, que todo el mundo quiera opinar que hay buena o mala relación, la hay cada uno. Yo ya te digo que hay relación de respeto, y para mí.
¿Con Zidane has hablado en algún momento?
Con Sisu, sí, claro, es amigo mío, sí.
Digo después de haberlo dejado,
¿sí? Amigo mío, sí, yo con él tengo una buena relación. Cuando fuimos compañeros, en la distancia mantenemos lo que es la comunicación, nos hemos visto, hemos comido, hemos cenado algún día por ahí, y sí.
¿Ah, sí? Claro. ¿Después de lo ocurrido?
No, después no, digo durante todo el trayecto de sus 2 años y medio como entrenador, vaya.
¿Después qué te ha dicho? Cógelo tú.
Yo es que no, yo le llamo para darle un abrazo, para decirle que chapó por su trabajo, porque cuando uno gana 3 Champions hay que felicitarlo, chapó. Que sabe que dónde me tiene y para lo que necesite, ¿no? En esa profundidad es difícil, sobre todo en caliente, ¿no? Es difícil, ¿no? En ese sentido, lo que sí le he llamado como amigo es para felicitarle, porque creo que ha hecho un maravilloso trabajo, un momento difícil, complejos, y que ha estado a la altura, ¿no? Fue un maravilloso jugador y ha sido un maravilloso entrenador. Como amigo le llamo para felicitarle por su trabajo, y como madridista también, claro.
Mantienes también relación con Raúl, lógicamente, sí, muy buena, claro, relación, claro. Que también está, que estaba pensando yo ahora, estoy pensando ahora en la hipótesis esa de que salen en las quinielas gente que son muy amigos, y digo yo,
pero si es que es normal, que uno, ¿cómo no quiere que seamos amigos?
¿A ti quién es el que más te gusta para ser entrenador de Madrid?
A mí ninguno.
No, hombre, alguno te tiene que gustar, ninguno, a uno hay que ponerlo.
No soy capaz de decir, no me atrevo.
A ver, si fueras director deportivo del Madrid.
No, entonces te lo diría, pero no lo soy. Si fuese director deportivo, lo tuviese que decidir.
O sea, que tienes uno previo. ¿En mente tienes a alguien?
Como todos.
Dímelo.
Como
todos, no ¿qué más capaz, da?
No. Si fuese director deportivo del Madrid, te lo diría seguro, sí o sí.
Sí, pero vale.
Siendo director deportivo de la federación, mira, hay amigos comunes por medio, ¿no? Todo el mundo tenemos. Nos gustaría... No, todo
vale,
el
mundo. Vale.
Ahí hay maravillosos entrenadores extranjeros de la casa, ¿no?
Miguelito.
Uno de la casa, apostarías por él, ¿no? No te voy a decir que te mojes entre Raúl, Guti, pero te gustaría...
A mí me gustan todos los que le gusten al Real Madrid, pero ¿y qué más me da el que me gusta a mí? El que le tiene que gustar a ellos.
Tenía
que
tomar
las decisiones, ¿no? Los que me tienen que gustar a mí, ¿qué más da lo que me tienen que gustar a mí?
No, hombre, no da igual. Tú eres uno de los jugadores que más veces ha vestido esa camiseta. Eres una opinión muy importante.
Pero tú me entiendes.
Sí.
Tú me entiendes lo que te quiero decir.
Yo no te quiero meter en líos, pero...
No, me quiero meter en el lío, no. Que no me atrevo a decir el nombre cualquiera porque no. Primero porque no me siento con la obligación y segundo, muy importante. Mi decisión no vale, ¿no?
Tenía yo aquí 4 o 5 asuntos. Sí. Llegaste a la federación de la mano de Vicente Casado, director de marketing.
Bueno.
Que es un gran amigo tuyo, sí, ha salido. ¿Puede hacer larga vida Fernando Hierro en la federación sin Vicente Casado?
Yo ya te he dicho. Yo llegué, a mí vinieron Esther y Juan Luis Larrea, hablamos, tuvimos 2 reuniones. Y entendía, posiblemente si hubiese sido frío, hubiese pensado, sinceramente, no era el mejor momento para haber venido, sinceramente, pero me pudo el corazón, ¿no? El sitio donde he estado... 14 años de, o 13 de jugador, 4 más como director deportivo, y entendía que era un momento difícil y complejo. Pero si hubiese pensado, y que lo pensé fríamente, la toma de decisiones fácil y el mejor momento para venir, ya te puedo asegurar que no era, ¿no? A partir de ahí, con Vicente somos íntimos amigos, con Esther tenemos una muy buena relación, con Juan Luis, y en definitiva son gente que nos conocemos de hace mucho tiempo, ¿no? Yo aparte de eso...
¿Con Rubiales?
También, sí, con Luis nos conocemos, tenemos 20.000 batallas juntas.
¿Alguna la habrás pegado?
Yo creo que nos jugamos mucho en contra.
No, claro.
Creo que nos jugamos mucho en contra, no, pero alguna no hubiésemos cruzado seguro.
Sí, seguro.
seguro.
¿En la negociación de las primas interviene el director deportivo también o no?
El director deportivo llega un momento que da paso. El director deportivo escucha a todas las partes y llega un momento que da paso. A paso, sí.
¿Y cede más por parte de los jugadores?
El director deportivo tiene que ser... El director deportivo, te voy a decir una cosa. Los que estaban, y son compañeros míos, me dicen que tengo un cargo directivo. Y los directivos me dicen...
¿Que eres jugador?
Siempre piensa como jugador.
¿Que eres jugador?
Total, me la llevo por todos los lados, ¿no? Entonces, por lo tanto, mejor no meterse mucho. No, pero hay un momento que es verdad que la responsabilidad no la... ¿no? Evidentemente, en el transcurso de estos últimos meses, pues... Con la falta de presidente, una comisión gestora, evidentemente la responsabilidad de un director deportivo y escuchando a todas las partes, ¿no? Para tener la información. Pero te lo puedo asegurar que me la llevo por todos los sitios, ¿no? Porque veo a Sergio y me dice, ¿cómo se te nota que te ha puesto el traje? del otro sitio. ¿Cómo se te nota que llevas todavía el pantalón corto, no?
Claro, claro.
Es así.
Y por mi parte, dos más personales para terminar. Tú eres un tío muy respetado, muy polivalente. Has sido futbolista, entrenador, director deportivo, trabajó en la FIFA, ha sido hasta comentarista. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿En un banquillo, en un despacho?
Me da igual. Tengo esa capacidad para ilusionarme pronto con algunas cosas, ¿no? Siempre rodeado del fútbol, porque evidentemente es mi vida, pero también soy de los que igual desconecto un día y desconecto, ¿no? Es decir,
o sea,
no,
como Zidane.
No llega un momento, no llega un momento que es verdad, ¿no? La experiencia del año pasado en Oviedo me encantó, la experiencia de entrenar me encantó, la experiencia de director deportivo, la de Málaga como manager general, mis comisiones en la FIFA y la UEFA, quiere decirse, me siento cómodo, pero soy de reto, soy de ilusión, soy de que me despierta y lo hago. A partir de ahí, evidentemente no sé qué decirte en qué sitio me encuentro más cómodo. Hoy día, el que me encuentro más cómodo, sin duda, es director deportivo de aquí, de la Federación, sin duda.
Y la última es una reflexión futbolera. Un día le tendré que explicar yo a mi hijo que Fernando Hierro era un central bueno, que jugó 81 partidos con España. Pero las especies evolucionan y ahora juegan, para mí, los dos mejores centrales del mundo en la selección, Sergio Ramos y Piqué. ¿Qué tiene Sergio Ramos de Fernando Hierro? ¿Qué tiene Piqué de Fernando Hierro? Y si Hierro era mejor que alguno de los dos.
Escúchame, esas comparaciones son odiosas. Yo te puedo asegurar que son bastante mejor los dos que yo. Bastante, bastante mejor. Los dos. Para mí son la mejor pareja de centrales del mundo. Para mí son definitivo en su área, en el otro área. Inicio de juego, tienen personalidad, tienen experiencia, tienen calidad, saben defender. Yo te digo sinceramente, posiblemente la pasión de conocernos desde mucho tiempo, pero para mí son sin duda ninguna la mejor pareja central del mundo.
¿Hay posibilidades de convencer a Piqué para que continúe?
Bueno, yo creo que esas cosas se toman con naturalidad.
¿Ni se habla?
No. La experiencia me dice que no. La experiencia me
dice, o sea, depende solo de él. ¿Vosotros por vuestra parte no podéis hacer nada?
La experiencia es que siga jugando. Que juegue. Y
como que se lo olvide, vamos.
Que se lo olvide, que siga.
Y en septiembre
jugando,
le vuelves a llamar.
Que siga jugando.
Lista de convocados.
No, que siga con
Gerard Piqué.
Si es que esa es la mejor solución.
Si no dice nada, ¿no?
Claro.
Porque eso es un tema que ahora tú no puedes ir a tratar con ningún jugador, ¿no? Ya nos pasó con Puyol. Con Puyol nos pasó un tema muy, muy, muy parecido. Al final, hasta donde seamos capaces de llegar, la toma de decisión, lo que él crea conveniente, esas cosas se hablan después de un campeonato, de una fase final, ¿no? Hablarlo ahora mismo es peligroso.
¿A ti te gustaría que siguiera?
A mí creo que es un chico que no ha dado mucho, un chico con un compromiso grande, un chico que yo lo conozco de que tiene 21 años, mi anterior etapa cuando era sub-21 y venía del Manchester y tenemos cero reproche, sino agradecimiento por lo que nos da, por su compromiso, ¿no? Es un chico que no le podemos reprochar absolutamente nada, sin duda ninguna.
¿Sabes decir algo en ruso?
No, pasiva, ¿no? Es pasiva, es gracias.
Pasiva, gracias.
Todavía no, ahí nos quedamos, sí.
¿Sí? ¿Sabes decir sí?
No, digo que ahí nos quedamos, es pasiva.
Da. Da. Sí, yo solo digo sí, gracias. Da, sí. Es pasiva. Da, es pasiva. Sí. ¿Eh? ¿Ye?
Lo que pasa
es
que para...
Es embable.
Pero escúchame, para la jefa de prensa le vamos a preparar un dossier, que nos prepare un dossier para los próximos mundiales. ¿Eh?
Bueno, ¿sabes, ¿no? que hay una aplicación...
Sí,
hay
ya,
una aplicación
Google, rusa en Google. Ya lo sé.
Mira,
ya
por ejemplo,
¿es la que utilizáis?
Sí.
Con la carta de lugar.
Mira, por ejemplo,
lugar, ¿no?
Voy a hacer una cosa ahora, que es decir en ruso, gracias Fernando Hierro por venir a la cadena COPE. Mira, gracias Fernando Hierro por venir a la cadena COPE.
Спасибо Фернандо Хиеру за то, что он пришел в сеть CUPI.
Pues ¿vale? Esa no la vamos a descargar.
Esta es la aplicación que nos salva la vida a nosotros, en los restaurantes, en los taxis, en todos los sitios.
Mira, a ver, gracias a vosotros por la invitación.
Espera,
a ver.
¿Quieres decirlo?
Sí.
Gracias a vosotros por la invitación. Sois un programa fantástico y tenía muchas ganas de conceder esta entrevista, aunque me lo he pensado durante 2 años.
Vale, y
mira, espera, ahora...
Y di Miguelito muy pesado.
Espera.
Вам для приглашения в фантастическая программа, и я действительно хотел дать это интервью.
Interview,
está claro.
В течение 2 лет.
Esto es Miguelito muy pesado.
Luego me lo dejaron
en ruso. Fernando, ojalá que seamos campeones del mundo, o por lo menos que seamos felices en este mundial.
Mira, lo importante es que nos vayamos con la sensación de que hemos hecho todo lo posible. Fútbol,
eso
la
es.
Dificultad del mundial.
Eso es. Y si te llama el Madrid, nos avisas y
sí,
oye, pues lo vamos viendo.
Estoy muy a gusto.
Para ir gestionando la siguiente entrevista.
Sí, claro.
Sí. Sí. 2 años.
2 años.
Prometo volver.
De aquí a Navidad.
Eso espero. Fernando,
nada,
muchas gracias.
Nada,
suerte.
Vosotros, muchas gracias.
Digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta.
Alberto.
Nos siguen llegando, Juanma, muchos mensajes sobre Rafa Nadal y sobre todos los temas que estamos tratando en el tertulión. Dice un oyente: hay un día al año en el que el rey habla por la tele, otro en el que vienen unos reyes magos a dejar regalos, otro día al año en el que el Madrid es campeón de Europa y otro día en el que Rafa Nadal gana en París. Grande Rafa. Otro dice que Alonso diciendo que es de los mejores de la historia y abandona. Nadal calladito gana su décimo Roland Garros. El que quiere entender, que entienda. Un oyente dice que, por favor, ¿alguien sabe por qué ha sonado en París esa versión del himno de España tan acelerada? Igual soy muy susceptible, pero a mí me ha molestado. Sobre la conversación que hemos tenido con el ministro de Cultura y Deporte, dice un oyente que Maxim Huerta está dando una respuesta brillante a toda la problemática que se le avecinaba. En eso he de reconocer que me ha ganado. Otro oyente dice que las palabras de Messi son las típicas de alguien que va de víctima en vez de reconocer sus errores. Un poquito de coherencia, por favor. Otro dice que a mí Hacienda también me ha crujido este año y también me siento atacado por Madrid. Por favor, es increíble. Otro dice que una cosa es que Messi haya sido condenado y además justamente, y otra que se le haya lapidado y querido destruir desde lo personal. Y por último, un oyente te manda ánimos. Juanma dice: muchos ánimos a Juanma y al Sporting. Os esperamos pronto en primera.
Gracias, pero ha estado bien lo de hoy, porque lo bueno es que no hemos sufrido. A los 20 minutos ya sí. Te han metido la vacuna, te han aniquilado.
Se agradece, ¿no?
Sí, sí, te lo juro. Yo prefiero mil veces esto que estar hasta el último día, en el último minuto, y que te metan un gol, o por ejemplo ayer el Zaragoza en el 91. Es un drama, ¿eh? Lo de la segunda es flipante. Pues absolutamente flipante.
Pues espérate el año que viene. El año que viene, ¿cómo se sube a primera división?
Lo de Zaragoza fue traca, ¿eh? Porque Zaragoza tenía que haberse ido al descanso 7-1, ¿eh?
Sí, sí, sí. Al descanso no, en la segunda parte, sobre todo.
Sí, sí, verdad.
Cuando tuvo muchas oportunidades. Oye, del Mundial. Paco, no he visto el gol de Neymar. ¿Lo has estado contando por la tarde?
Ahora mismo te lo mando, porque me lo ha mandado Maldini y yo no he visto el partido.
Ha hecho una virguería en una baldosa.
¿Cómo ha sido?
Un quiebro de dentro del área.
Sin tocar el balón.
A 3 metros del pico derecho del área pequeña. Sin tocar el balón, con la cadera, ha sentado un tío, pero sentado, se ha caído de culo.
Se ha sentado, sí.
Y luego ya la ha pisado, se la ha llevado y la ha metido a la derecha. Un gol precioso, ahora te lo reenvío.
¿El tío se ha levantado ya? ¿Se ha levantado o no?
Sí, el tío se ha levantado.
Se ha levantado.
Le han ayudado, ¿eh?
Alguna grúa ha ido por él.
No, oye, ha sido tremendo.
¿Creéis que nos ha podido venir bien en estos dos amistosos no ir de gallitos o...? Vamos, empezar el Mundial con cierto bajón y no con lo del 6-1 a Argentina, ¿o no?
Es que no, ni bien ni mal, porque yo creo que los chicos no se lo creen. Claro, o sea, ni se creen que esto sea un drama, ni se creían que eran los mejores por meter el 6 a Argentina.
Ni deberíamos creernos nosotros nada, ni tener mejores ni peores sensaciones que antes de estos dos últimos amistosos, porque estos últimos amistosos es recaudar un dinerito y que...
Que
Lopetegui pueda hacer pruebas con gente sin que se le rompa nada.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que una cosa es la sensación que se nos queda a nosotros en cuanto al debate que nos abrimos de no llegan muy bien, vaya resultados, el nivel de juego no ha sido bueno, pero otra cosa es de puertas para adentro. Yo creo que de puertas para adentro están convencidos que son una de las mejores selecciones. No digo la mejor, pero al final la mejor es la que gana, y solo puede ganar una. Pero que están entre los favoritos, yo creo que es más que evidente.
El mejor, David, llegar con una cosita de confianza. No digo sobraos, pensando somos los mejores, ¿verdad? Porque luego llega no sé quién y te pone mirando.
Pero la cosita de confianza es lo que ha dicho Miguelito. 20 y pico partidos sin perder.
No,
esa es la cosita de confianza.
Pero escucha, sí.
No luego, los últimos dos partidos.
La confianza que se haya perdido hoy se recupera con Portugal. Y la que llevaras de más se pierde con Portugal. O sea, lo que marca todo es el arranque del Mundial. Wow. Pero si tú tienes
y ha habido gente que ha ganado el Mundial perdiendo el primer partido.
Que sí, si tú tienes también a Diego Costa que está metiendo gol, pues llegas confiado.
Por eso lo digo.
Tenemos a este metiendo gol. O sea, yo creo que si además, no viene cagarla dos veces.
El debate lo ha abierto el propio Iago Aspas, ¿no? Es el que ha dicho a reconocimiento público que las sensaciones no son del todo las mejores.
Eran
¿no?
mejor antes.
Claro,
sí.
Claro. Y eso que marcó ayer.
Yo, aunque España hubiera ganado los dos últimos partidos jugando a un nivel superior al que lo ha hecho, seguiría pensando que es dificilísimo ganar a Portugal y que ese es un tema que van a tener que resolver ahí.
Que sí, pero Paco, que son dos partidos con sensaciones de decir, qué pena, mejor no haberlo jugado.
Correcto. ¿A qué 9 pondrías, Paco, el viernes?
A Costa.
A Costa. ¿Emilio?
A Aspa.
¿Aspa?
Sí.
Y llamaremos al primo que es Aspas, que es el que está aquí en la selección. ¿Miguel?
Yo a Rodrigo.
Rodrigo.
Ya hemos puesto
¿Albelda?
A Rodrigo.
Sí, sí. Rodrigo. ¿Bustos?
Costa me gustó mucho ayer, sí.
Costa, ¿te gustó Costa? Mucho.
Sí, aunque es que nos, los dos pueden jugar juntos. Yo creo que Aspas y Costa no son incompatibles en la delantera.
Es que es probable que Aspas no lo vea como nueve.
Claro,
como
claro.
Silva, o sea, ¿Siro? Un zurdo a la derecha.
Yo pondría a Diego Costa, pero estoy de acuerdo en que no son incompatibles. Pero si tengo que quedarme con uno, me quedo con Diego Costa.
¿Y Guas?
Poner el 9 que os dé la gana, pero siempre Aspas. Fíjate si es fácil esto. Poner el 9 que queráis, pero ya con el equipo. Yo lo tengo claro desde hace un mes y mis pedradas.
¿Pero tú dices funcionan. Un 9 más Aspas o Aspas de 9?
No, yo digo que yo podría Aspas, pero como estáis planteando la posibilidad de que jueguen dos, yo lo que digo es que entre los 11 yo pondría a Yago y 10 más. Porque me parece que es el tipo del momento. Oiga, ha caído a la derecha, ha caído a la izquierda.
Ya, pero tiene truco eso. Tomás, es que siempre estás igual. O sea, es que.
No, estoy igual.
Y hago Aspas y 10 más. Es que bueno, eso no.
Sí, pues claro.
Él pone Aspas.
Yo creo que
Aspas.
Yo creo que Aspas es mucho más futbolista que.
No, pero ¿a quién quitas del 11 tipo?
Claro, claro.
Vamos a ver. Vale.
Sí, por acuesto.
A mí me han preguntado quién era el 9. He dicho Aspa.
No, estamos preguntándole a Guas.
Bueno, he dicho Aspa. He dicho Aspa y ha provocado la risa.
Guas te puede decir una cosa para otro debate. Quito hasta Iniesta en vez de Aspas. Yo pongo Aspas y demás, coño, tengo esa pedrada en este mundial como
sí,
el otro que otra.
Yo también,
me parece
yo
que
también.
Es un tipo en una
juega
racha,
fútbol
una
como nadie.
Joder,
como
este nadie. Chico no puede ser para mí como no puede ser suplente ahora.
Ayuda, mete todo. Balones,
mí, sí.
Cede, no chupa, es brutal.
Podías haber puesto otro ejemplo porque Iniesta ayer fue el único que se salvó.
Por eso lo pongo. A De Gea, quita De Gea por Aspas.
Paco, ¿del Madrid hay alguna novedad? Que aquí nada. En Rusia no hace más que preguntarnos, ¿nada?
Nada de nada. Bueno, hoy Alisson, el portero de Brasil, ha dicho que a lo mejor esta semana se resolvía su futuro. Yo creo que tampoco. O sea, que esta semana no creo que se avance en el capítulo de fichajes. Seguirán rumores de Bale, rumores de Cristiano, rumores de Alisson, rumores de no sé quién y de no sé cuánto más, y de Neymar. Pero están en lo del entrenador. Y que yo sepa no hay...
No hay novedad.
Que yo sepa, ¿no? Pero igual sabes tú más, Jorge.
No. Es yo preguntarte ahora mismo, porque hay cierta crisis. Pero una cosa, del Mundial, aparte de los fichajes de los jugadores, ¿no podría ser también un posible candidato al banquillo en Madrid? Digo, entrenadores.
Es que no puede,
o sea,
esperar,
¿tú crees,
al Mundial?
¿Puede esperar al final del Mundial? Imagínate.
No.
¿Hay algún gran entrenador cuyo contrato pueda aspirar al término del Mundial?
No. Yo creo que aquí vienen todos renovados ya.
Yo
no
lo veo difícil también por fechas, ¿eh? Ya. Esperar a un entrenador del Mundial...
Que no lo van a hacer.
Sí, significa empezar la pretemporada de la planificación sin ese entrenador.
Es verdad.
Tú imagínate que gana Brasil jugando muy bien. Pues claro, Tite tenía tendría un cartel magnífico, pero en Madrid tiene que empezar ya... Claro.
Tite se rebotó, ¿eh? Con la pregunta. Oye, sí. ¿Si le está dando cuerda al reloj? ¿Qué estáis haciendo? Que oigo un ruido ahí, que es una ruleta, o es un cazarratón.
Ruleta rusa.
Sí, es una cosa rara.
Pío.
Yo... El último entrenador brasileño del Madrid fue del Cruzado Mágico, ¿no?
Sí. Vanderlei.
Bueno. Vanderlei Luxemburgo.
Oye, vamos, es verdad, me acuerdo.
Sí, no, sí. Pues te digo otro, Joachim Löw, que gana Alemania otra vez y jugando maravilloso, pues claro, que rellenaría un banquillo como el Madrid, sí, pero no vas a esperar, es que tienes que ir planificando.
Bueno, estamos haciendo este tertulión desde Krasnodar, desde Rusia, desde la casa de España en este Mundial, una ciudad al sur, cercana al Mar Negro, ¿verdad, Elena? Estamos cerca del Mar Negro, a 100 kilómetros por ahí, ¿no? Más o menos.
Sí, muy cerquita, también cerquita de Sochi, donde vamos a jugar el primer partido de la fase de grupos frente a Portugal. Y como decías, hace muchísimo calor.
Pasamos
los 30 grados de temperatura cada día aquí.
Aquí está el equipo de la selección, el equipo del partidazo, el equipo de tiempo de juego. Y en Moscú hay más gente. En Moscú está capitaneando al equipo de la cadena COPE Manolo Lama, que creo que acaba de llegar a COPE Moscú. Creo. Hola, Manolo.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal el viaje?
Pues mira, el viaje bien. Un poco preocupado porque la COPE no ha podido prácticamente desplazar enviados especiales. Tengo aquí a Dobarro, Suáncar, Olivero, Rubén, Evangelio, Hugo, Antinito, Oliva, Catalina, Javier Rodríguez. Hemos tenido problemas. Al final no han podido venir los que queríamos. Y bueno, estamos ahí a ver si podemos fletar todavía otro avión para traer otros poquitos. Porque
qué pasada,
yo no creo que podamos cubrirlo.
Bueno, y esto arranca mañana a las 3 de la tarde con Rubén, ¿no?
Con Rubén. Rubén, ¿qué vas a hacer mañana aparte de informar?
Bueno, estoy intentando convencerlos para que alguno vaya a un entrenamiento. No sé si va a ser fácil o no, pero bueno, creo que sí.
Igual debíais de mandar más gente para ir a los entrenamientos,
pues,
¿no?
Pues por lo menos para mañana sí, porque creo que tienen otros planes, pero bueno.
De todas formas, te voy a decir una cosa, Rubén. Que hemos tardado un día sin coches, sin tráfico. Hemos tardado 1 hora 10 desde el aeropuerto al hotel, sin tráfico. Sí, sí. Nos han dicho que habitualmente este mismo recorrido se puede hacer en 2 horas y media. O sea que Antoñito, que tiene que ir a ver, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, que está a unos 60 kilómetros,
pues tardar. Son 600. Hola, Juanma, buenas noches. Que son,
hola, Antoñito.
En realidad.
2 horas y media.
Pero
yo vengo, y Argentina igual, ¿eh?
Vengo muy animado.
Espera un momento. Por... ¿Es verdad que en hacer 60 kilómetros se tardan 2 horas y media?
Sí. Pero que es verdad. Sí, sí. Estamos diciendo.
En el mejor de los casos.
Joder. No se te oye, Rubén, no se te oye.
No es Rubén, es Hugo.
Pues Hugo, acuérdate, el micrófono abierto.
Desde el IBC hasta Portugal ayer, que está a 60 kilómetros de aquí, 3 horas 10 minutos.
Excusas para pasar taxis caros. O sea,
Paco. ¿Sabéis de lo que me doy cuenta?
La gran preocupación de Antoñito Ruiz era que si el aparato ese que te indica a la izquierda, a la derecha,
claro,
si vendría en inglés o en cirílico.
Tú has sido testigo, tú has sido testigo, Manolo, en todo el trayecto del aeropuerto aquí, que no hay un solo cartel en inglés. Ni un stop, el stop viene en cirílico.
Pero
te hubieras servido de lo mismo, Antoñito.
Claro. Si tú no sabes inglés,
mira, por cierto, como acabáis de llegar a Rusia, os digo lo mismo que le decía a Hierro, que tiréis de la aplicación de Google, que tiene un traductor que es buenísimo. Por ejemplo, Antoñito, mira, Antoñito, si tú quieres decir esto, mira, por ejemplo, quiero comerme media vaca, que es una frase que vas a decir.
O un filetito solo.
A ver cómo lo dice, espera.
Si es que no le traduces.
Es que tengo silencio el teléfono. Espera, espera, ahora te lo dices. Espera.
Vamos.
No va bien,
lo digo yo.
Quiero comerme media vaca. Mira. Así se dice, Antoñito. Quiero comerme media vaca.
Pues mira, luego tienes que pensar que Oliva se va a ir a una de las ciudades más bonitas de Rusia.
Mi ilusión de pequeño.
A Samara. Y que Dobarro se va a ir a San Petersburgo.
Que me han dicho que es una basura, pero...
Estos son los enchufados.
Tú has tenido mala suerte, Dobarro, y Oliva mucho.
Toda la suerte, la que llevaba buscando tantos años.
¿Qué es Samara, Oliva?
Samara parece que es una ciudad. Y que va a haber fútbol allí. Así que...
Y aparte fue un delantero griego también.
Exactamente. Está muy al este, hay una diferencia horaria respecto a España de 2 horas, una hora más respecto a Moscú. Y allí se estudia mucho el tema aeroespacial y demás.
¿Pero sí, selecciones? Sí. O sea, selecciones.
No, pero en serio, ¿quién está allí? ¿Quién está en Samara?
Selecciones no hay ninguna.
No metas el dedito.
Estoy yo, ¿te parece poco?
Pero el Lama, ¿y la decisión esta de que Oliva vaya a Samara? ¿De dónde viene entonces?
Sabes que no tiene muy buena relación con el resto de compañeros. Y teníamos la duda entre mandarle al Pacífico, a Siberia o a Samara.
En realidad, Juanma, viniendo de la COPE, el mejor samaritano del equipo.
Claro.
¿Quién va a estar con Messi? ¿Quién va a estar con Messi?
Con Messi depende del día, porque Messi está a 50... Hay que aprenderse esto. Messi está a 50 kilómetros de
Moscú. Moscú.
Oliveros le conoce.
Sí.
Y pues ir a Oliveros algún día a verle, claro.
Por ejemplo.
Y por ejemplo...
Es que aquí hay muchas concentraciones.
En cambio, Dobarro, en Moscú, en San Petersburgo, ¿quién está?
Bueno, en San Petersburgo está Inglaterra, por ejemplo. Está Costa Rica... Keylor Navas hay que seguirlo, ¿no? Y Messi va a estar también allí, en San Petersburgo. Porque...
Y Brasil, ¿no?
Y Brasil también. Va a jugar Brasil un partido contra Costa Rica, va a jugar Argentina contra Nigeria, o sea que a Messi lo vamos a ver también en San Petersburgo.
¿Y tú, Hugo, dónde vas a ir tú, Hugo?
Yo donde me mandes.
¿Dónde te mandas?
Qué humildad, de verdad. Da gusto, Juanma, contar con gente así.
Juanma, hay que decir que en un radio de 50 kilómetros alrededor de Moscú, que es la famosa conocida región de Moscú, está Francia, está Portugal, está Argentina... Está
Alemania.
Irán,
que lo que Alemania, ha crecido Moscú, ¿eh?
Irán, hombre, claro. Si Messi conoce a Oliveros, Griezmann conoce a Antoñito.
Hombre, claro. No,
además somos hermanos.
Y Evangelio.
Me ha dicho que vaya cuando quiera.
Evangelio, que por cierto, ha venido menudo viajecito nos ha dado Evangelio. Todo el rato sentado a nuestro lado. Evangelio.
Todo el rato sentado a nuestro lado.
Espérate que lo abro, niño. Sí.
Evangelio, sabéis que nos han dado todos la fila 11 y Evangelio se ha pedido la 42.
Hay otras que me gusta más. Sí.
Evangelio, ¿qué selección hay por aquí de las que vas a ir a visitar raras de esas?
¿Raras? ¿Cómo raras de esas?
Sí, hombre, de esas que tú nos asustas.
Hay Alemania cuantas, o algo así.
Alemania. No, hay unas cuantas aquí. Yo te digo que desde que salga el sol, que aquí son las 3:30 de la mañana, me han dicho que sale el sol aquí.
Correcto.
Muy prontito.
¿Eh?
Ya está saliendo. Desde esa hora hasta que se ponga, pues aquí currando.
Es la primera vez que el partidazo se va a hacer de día.
Es verdad. Algo que no saben los oyentes. En Moscú amanece en torno a las 3:30 de la mañana y aquí en Krasnodar a las 4:30 aproximadamente. 4:30 de la mañana es la hora de la salida del sol y no oscurece más tarde. O sea,
aquí los astros los abren a las 3:15.
Sí, sí. Es un bajón. Es que es un bajón porque tomas dos cervezas y sales de día.
Oye, déjame que te cuente el vuelo. Juanma, el vuelo ha sido delicioso. El vuelo, yo desde que hice la excursión.
Dile quién iba en el vuelo.
Desde que hice la excursión del fin de curso del instituto no me ha pasado tan bien, porque claro, lleva al lado de Hugo, que Hugo tiene un arte especial, saca un Netflix y me pone una serie y dice, mira la serie esta, y era Verano Azul, la de Chanquete. Tenía al otro lado Oliva, que se ha puesto el Farina, toda la gente cantando flamenco en el avión, y un poquito más adelante, ya digo Farina, el Farina de abajo. Y un poquito más adelante estaba Iker Casillas.
Venimos, hemos venido con Iker. Por cierto, ha renovado no un año con el Oporto, dos temporadas con el Oporto.
Hugo Sánchez,
que se no, al final no ha podido renovar.
Javier Aguirre,
íntimo amigo de Antoñito, que sí, ha ido a saludarle.
Hemos recuperado un poco los lazos.
El buen rollo que tenía.
Oye, Manolo, pero Casillas ha renovado por 2 años, pero no decías que no jugaba porque lo querían echar.
Bueno, ver, es que se ha hecho ahora mismo íntimo, me está contando que se ha hecho íntimo.
¿Del entrenador?
Del presidente del Oporto. Íntimo.
Ah, del presidente.
Vale. Por cierto, me da muchos recuerdos para ti.
Ya me imagino.
Ha dicho que si algún día quiere ir Diego López allí, que vaya, que no hay ningún problema.
Vale. Y Mourinho también, ¿no? Que será bien recibido. Fue campeón de Europa, Mourinho.
Mourinho se pelea ahora con el presidente del Oporto.
¿Vale? ¿Las renovaciones se hacen ahora por amistad o por jugar?
No, la verdad es que ha hecho poco, porque ha ganado la Liga después de 4 años.
Sí, no, por eso pregunto.
Por
no,
eso lo dice.
Pues, si no lo había oído. Así.
Bueno, entonces, Lama, vamos a dar todos los partidos.
Os quedemos, sí.
Pero escúchame, ha habido 45.000.
Es que el grupo viene con mucha ilusión.
Para que la gente lo entienda. Todos los partidos los van a tener en la sintonía de la COPE. Tiempo de juego con Paco González desde las 7:30 todos los días. Y luego, sábados y domingos ya un espectáculo. Damos el partido de las 12, el de las 2. El de las 5 y el de las 8.
Y el sábado por la noche hacemos el grupo risa nosotros.
También.
Y a lo popular.
Mira, me lo has quitado.
Perfecto, pues nada. Os dejo descansar. Y que deshagáis las maletas y que os duchéis, que no viene mal.
No, desde luego.
Oler huele.
Si miras la habitación por semana, ¿eh?
Ya te digo, hay 13 tíos metidos ahora mismo. Cuelga eso ahora mismo. Vas a ver una foto.
Sí, que cuelga la foto.
Para otros hermanos Marx.
Oye, Antoñito, ¿tienes muchas esperanzas depositadas en este Mundial?
Sí, muchas. Además, el vuelo me ha servido para comprobar que es un Mundial que va a ser muy abierto al mundo y bueno,
muy abierto al mundo.
Sí, que va a haber muchas.
Visto el viaje, yo te digo que ya, Antoñito,
va a haber muchas noticias, ¿no? De relacionadas con todos estos personajes.
Desde mañana mismo, dice.
Bueno,
va Falete este Mundial también.
Sí, ha venido, además ha venido con toda la orquesta, tío. Ha venido con toda la orquesta.
Bueno, que un abrazo. A partir de mañana estamos en contacto desde primera hora en la programación de la cadena COPE. Adiós.
¿Qué tal suena esto? ¿Qué tal suena?
Suena muy bien. Muy bien.
Pues ya mañana cuando estemos en Moscú sonará mejor. Víctor desde Catalina, Madrid nada más.
Víctor Catalina, Javi, José Hernández, Eloy, Joaquín, los técnicos, los ingenieros.
Perfecto. Un abrazo a todos. Adiós.
Beso.
Un
abrazo.
Desde mañana el Mundial en la cadena COPE. Programación especial. 1:06. Una hora menos en Canarias. Paramos. Ahora seguimos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y él lo que dice es que yo no he sido.
Una vez en el examen, empezar siempre por las preguntas que mejor se sepan.
Está pasando.
También Rajoy ha confirmado aquí en la cadena COPE que su intención es abandonar definitivamente la política y la fecha.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna. Estás en COPE.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Llevas toda la vida hablándole a tu coche.
Madre mía, qué hambre tengo.
Ahora, por primera vez, tu coche te responderá.
Hey Mercedes, me apetece sushi.
Calculando ruta a tu japonés favorito.
El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque aprende de ti gracias a tu voz y a su inteligencia artificial. Llévatelo por 250 euros al mes antes del 30 de junio y te regalamos la línea deportiva AMG y el paquete premium con la última tecnología.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
La infancia es el futuro de la sociedad. Las colonias urbanas de Cáritas Madrid son una forma de que los niños vivan el verano a la vez que aprenden cosas y desarrollan actividades con un ocio saludable y adquieran valores de convivencia. el último año se desarrollaron 87 colonias en los 4 turnos de vacaciones escolares que acogieron a casi 4.000 menores. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Hola amigos, soy Silvia Marsó y estoy muy contenta porque volvemos a Madrid con nuestro espectáculo musical 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Del 18 de abril al 3 de junio en el Teatro Infanta Isabel. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com. Una historia apasionante. Os espero.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir cerrando, el tertulión. Estamos en directo, 1:08, una hora menos en Canarias, las 2:08, nada menos aquí en Krasnodar. Por cierto, ha dicho Griezmann, y ya cierro con vosotros, que esta semana es la definitiva, que lo decide antes del sábado, que debuta Francia. Ya le vale un poco también,
que me
a todo, a todo el mundo, ¿no?
Seis semanas, yo creo que lo diga.
Juanma, no oyes a Emilio, ¿no?
No, yo me oigo tres veces.
Ah, vale, ya me parecía. Te estaba intentando decir algo, Emilio, hace...
No, quería preguntar solamente como dato. ¿Cuántos hemos ido a Rusia? Como dato, no sé.
¿Como dato?
35,
40. 20.
No, una 20, porra, 20, mucho más. 20.
Bueno, hemos ido los que hemos considerado que son los necesarios para que los oyentes de la cadena COPE sean los mejor informados de la radio.
Pocos me
justo
parece.
Justo esos. Pocos me parece. Ni más ni menos.
No, si el Mundial lo vale.
Cuando meta Griezmann tres goles, haya un microfonito nuestro. Y cuando marque...
Y cuando anuncie que ha fichado por el Barça...
Y Arabia. Y cuando se ponga la camiseta del Barça...
O no.
¿Lo veis? ¿Lo seguís viendo tan claro? Yo ya no lo veo tan claro.
Y tanto.
Sí.
Yo no sé en realidad qué sentido tiene demorar todo esto tanto.
Efectivamente.
Sí.
Quizá porque se arrepintió.
Y en cualquier caso, yo no me veo capaz de creerme
Bustos, no se
que a estas alturas de la película el señor Griezmann no sepa exactamente...
Y tanto.
¿Dónde va a jugar dentro de mes y medio?
Uno de julio, cuando pase a costar 100.
Eso es verdad. Eso es verdad, que parece ser que hasta que no baje la cláusula no dirán nada.
Claro. No, bueno, pero como ha dicho que antes del debut.
Ya, pero no, eso es para dar largas. Yo creo que el sábado ya que tardará todo.
Pero resumen, el discurso este no me lo creo.
Al final eran los Atléticos le perdonaron.
Si peor ya no puede. Si tienen a Antoñito para recordárselo. No te preocupes. Aunque saliera bien, Antoñito se lo recordaría.
Preguntas del tertulión. A ver, Paco González, yo creo que esta ya la ha respondido, porque dice, debe ser Iago Aspas titular el viernes frente a Portugal si el fútbol son momentos de forma, ni Rodrigo ni Costa están actualmente a su nivel.
Bueno, son opiniones.
¿Eso es una pregunta?
Sí, es una pregunta, tal cual se la preguntan a Paco.
No, yo pondría a Diego Costa, pero si ponen Aspas no me voy a enfadar, ¿eh?
Efectivamente.
Tomás Guas, para Ángel Nieto fue la 12+1, para el Real Madrid fue la 13ª. ¿Cómo llamaremos al 13.º Roland Garros de Rafa Nadal?
La polla, ay, perdón.
Esa es buena. Miguel Rico, ¿ves a Messi como futuro entrenador?
Francamente no.
No, ha dicho hoy que no sé.
Como Montoro de segundo.
Sí.
Ni mira a Cristiano, gracia, ¿verdad? En eso se parecen, yo a ninguno de los dos le veo entrenando.
Desde luego. Pensé que decías lo de Montoro. En los dos tampoco.
A ese sí le veo entrenando.
Emilio Pérez de Rozas, ¿crees que Piqué dará marcha atrás en su decisión de dejar la selección después del Mundial?
No.
Bueno, yo creo que Me ha sorprendido lo que ha dicho Hierro, que no le van a intentar
ni convencer. Yo creo que no ha habido nadie que haya anunciado que deja la selección y no la haya dejado. Pues no me refiero solo a Piqué o a España, sino a alguien que... Yo creo que alguien que dice eso lo dice con... A mí no lo pensó mucho ya.
Bueno, no lo dijeron categóricamente con micrófono de por medio, pero Puyol lo intentó dejar y Xavi Hernández tuvo un amago también en la Eurocopa de.
Pues yo estoy diciendo.
Y Villa me dijo a mí que lo dejaba y luego volvió. Lo que pasa es que niega a quien me lo haya dicho, pero que,
sí. Juanma, cuando llega el momento no es como 4 meses antes.
Claro.
El más firme fue Xavi Alonso, en eso, Digo de los últimos.
Yo creo que Piqué tiene demasiadas cosas como para seguir en la selección. Cuando digo demasiadas cosas, me refiero al tema empresarial, el tema de dedicarse al Barça de verdad, el tema de no de la familia. Yo creo que Piqué debe pensar que esos días, que no sé cuántos son, pero que se puede ahorrar de la selección, pues son buenos para
también dependerá
para estar en
de
casa.
La última experiencia. Es que, por ejemplo, la última experiencia de Xavi Alonso era un fracaso.
Claro, yo creo que
va bien igual.
Yo creo que la vida de Piqué está llena de un montón de cosas y probablemente... una de las cosas que puede dejar para ganar espacio en la selección.
Por cierto, que esta semana ha vuelto a cantar su mujer, a Shakira, que no la ha debido pasar nada bien, ¿eh? En los últimos 6 meses ha tenido un problema con la voz y tuvo que cancelar su gira mundial. Eso es.
Es como si él se hubiera lesionado de ligamentos.
No, tal cual.
Ella ha dicho que se veía no cantando nunca más.
Hombre, es una gran noticia eso, claro.
Ciro López, cuando se retire Nadal.
Una gran noticia que va a cantar la chica.
Qué gran noticia, eso.
Es que me ha parecido que entre los tendillas al revés.
No, era Bustos que se reía, pero no lo decía en ese sentido.
Cuando se retire Nadal, ¿lo harías embajador del Madrid al estilo de otros exfutbolistas del Madrid, aunque Nadal no lo sea?
No, yo lo que voy a pedir es que para ganar la 12 que juegue como Santana aquella final de Wimbledon, que juegue con la camiseta del Madrid. O sea, yo creo que es el mejor. Y después no lo haría embajador, lo haría asesor del presidente. Entre los dos, asesor. Yo creo que... Bueno, sí, es que el presidente, cuidado, es un ser superior.
Ciro, Santana ganó un godó con la camiseta del Madrid.
No, y Wimbledon ganó con la camiseta. Y no es broma, el Wimbledon que gana Manolo Santana lo gana con la camiseta del Madrid porque te hicieron club deportivo de... En la ciudad deportiva había tenis y jugó con la camiseta del Madrid.
David Albelda, ¿piensas que es una falta de respeto que puedan llegar a cansar las constantes preguntas a Aspas y Rodrigo sobre Morata? Yo creo que ya nadie les va a preguntar por esto, ¿no? Vamos, digo yo.
Ahora mismo yo creo que no. Igual en estas semanas anteriores sí, pero también yo creo que están acostumbrados, ¿eh?
Y Jorge Bustos, ¿quién crees que va a ser el hombre clave de España en el Mundial?
Uf, no lo sé, Busquets.
Maxim.
Maxim. Pues no lo descartes, como venga no lo descartes.
Ha sido clave en Roland Garros.
Pero escúchame, si Maxim, claro, Roland Garros, todas estas cosas que ha ganado el Madrid, la trécima esta, si España es campeona del mundo, es que Maxim ha nacido.
Bueno, pero este hombre,
pero por favor,
porque hoy haya ido al tenis, no se llama Maxim como si fuera francés, se llama Maxim.
Maxim.
No, pero es Maxim, no, pero, por supuesto, no, pero Maxim tiene Maxim es una cosa más
Maxim
rotunda.
Huerta, es verdad, Maxim Huerta, sí. Con acento en la primera, efectivamente.
Exacto. Como el hombre de...
y única
como el hombre de Gladiator, máximo.
Total. Muchas gracias, un abrazo, ¿eh?
¡Ah, sí!
Venga. Ha sido un placer este primer tertulión, que hemos coordinado como hemos podido desde aquí, desde Krasnodar, 1:15, 1 hora menos en Canarias. Sigue ese tramo final de tiempo de juego hasta la 1:30 cuando llegue la noche con Adolfo Arjona. Ahora, vámonos con los coches. Yo sé que se mosquea Carlos Miquel, pero es que casi siempre es lo mismo. O sea, que Alonso abandona y que Carlos Sainz queda, pues eso, octavo, noveno, sexto. Hoy toca octavo.
Hola.
Hola, Carlos Miquel,
hola,
muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me mosqueo porque, de todas maneras, es el segundo abandono consecutivo. Ha habido 7 carreras, en 5 Alonso no ha abandonado. Así que no
ya
siempre
lo sé,
lo mismo.
Pero la sensación es que, claro, que la tendencia ha ido a peor. ¿Sabes lo que te digo? Que es cierto, no ha abandonado en 5 y en 2 sí. Pero claro, es que ha abandonado en las 2 últimas, cuando en teoría ya el coche tenía que funcionarle mucho mejor y todo tenía que ir mucho mejor, ¿no?
Bueno, que hay que darles un palo que bueno, de todas maneras, si quieres, vamos a hacer una cosa. Escuchamos las sensaciones de Alonso y de Sainz y ahora vamos con el palo que le voy a meter a McLaren, que lo está bien merecido, porque más que la fiabilidad, mal, porque los escapes es un problema de McLaren, el problema de los escapes que ha tenido Alonso. Aparte de eso, 14 y 15 es algo indigno de McLaren en una parrilla. Si te parece, escuchamos a un Fernando Alonso que piensa casi más en la 24 horas de Mans después de lo de hoy, y a Carlos Sainz, que ha hecho un buen octavo puesto.
Séptimo en Mónaco y décimo aquí. Perdimos algunos puntos en las últimas 2 carreras, pero ojalá que podamos volver a la fiabilidad necesaria en Francia. A intentar el reto, ¿no?, de ganar las 24 horas de Le Mans, un reto apasionante, y bueno, lideramos también el Campeonato del Mundo de Resistencia después de la victoria de Spa, así que bueno, llegamos líderes y ojalá lo podamos mantener.
Contento, buen ritmo, me he sentido cómodo con el coche, he podido apretar cuando necesitaba apretar, he podido guardar rueda cuando tocaba guardar, aburría la carrera, creo, pero todo hay que decirlo, pero bueno, sí, contento.
Pues ahí le tienes, está contento, y eso es que no se ha divertido todo lo que quería porque no han dejado a Carlos Sainz atacar a Nico Hülkenberg. De lo de Alonso, efectivamente, sabe mal porque ha perdido 5 puntos para el Mundial, sigue séptimo, pero hubiera ganado 5 puntos en 2 carreras. Una de ellas le iba francamente bien, que era Mónaco, y otra le iba muy mal a su coche. Tiene un defecto congénito el coche, de mal diseño, que para poder ir bien en las curvas tiene que poner mucha ala y eso hace que los circuitos de recta, ese ala te frena en las rectas y tiene muy poca velocidad punta. Y es lo que ha pasado. Luego la carrera de hoy de Alonso era buena porque salía al 14, se ha puesto décimo, ha sido muy listo cuando se le ha puesto un coche trompeado delante, el de Checo Pérez, para adelantar dos posiciones. Pero mira, al final, pues eso, cuando estaba hablando de la carrera estaba con gesto serio y cuando le han preguntado por Le Mans se ha puesto a sonreír. Es lo que tiene cuando vas con un coche malo en un sitio y con un coche ganador en otro.
Ya, pero que nos habíais vendido otra cosa, ¿eh? A eso me refiero. Nos habían vendido otra cosa.
Es que ese término está muy bien, porque siempre cuando llega el momento de que las cosas salen regular, el mensajero sale ahí disparado. No, McLaren se creía que iba a estar a medio segundo por vuelta de Red Bull y no lo está. Y ha hecho un chasis realmente malo. Yo creo que hay muchos teóricos que dicen, no, es que el año pasado no era bueno. No, el año pasado era, dicho por gente de Force India, ingenieros de Force India, me dijeron, es el cuarto chasis de la parrilla. Pero es que el de ahora es el 7. O sea, es que han hecho un churro, sobre todo en curva lenta. Entonces hay circuitos que no tienen curva lenta, que va mejor, y los circuitos de curva lenta, pues la verdad es que el coche tiene muchos problemas en su configuración y en su diseño. Y esto va a llevar tiempo arreglarlo y esperemos que no demoralicen el camino a Alonso y le haga dejar el negocio de la Fórmula 1, que es algo que vengo contándote hace tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Delante hemos tenido una carrera en la que ha vuelto Ferrari, en la que se ha vuelto a poner líder del Mundial Sebastian Vettel con un punto de ventaja, y en la que el cabreo también ha estado en Mercedes, donde ha dicho Toto Wolff, su jefe, que es un resultado de mierda. Ese es el término que ha empleado. Y que no, sí, porque el quinto, sobre todo, ¿sabes por qué? No por el segundo de Bottas, el quinto de Hamilton. Hamilton no ha aparecido hoy. Y es que el coche tampoco le iba, porque también han tenido un problema. No han llevado la evolución de motor que sí ha llevado Ferrari y que les ha hecho ganar la carrera. Que ellos llevaban la evolución de motor y Mercedes, por problema de fiabilidad en esa evolución, no la han podido estrenar y eso también les ha perjudicado muchísimo. Tengo una cosa que te va a hacer gracia, que es que la carrera tenía que haber durado una vuelta más. Y es que le han dado el banderazo, han hecho un pelé, es decir, dar el banderazo una vuelta antes de que acabe.
Pero si el contador de la televisión pone cuántas vueltas quedan, ¿cómo puede ser eso?
Bueno, pues que es que resulta que a Winnie Harlow, que es la modelo que tenía que mover la bandera, pues le han dicho, según ella, le han dicho una vuelta antes que diera el banderazo. Ella ha dado el banderazo y entonces Vettel se ha quedado extrañado porque en su coche quedaba una vuelta más y todos los pilotos, ya hemos visto cómo había pilotos que seguían corriendo y sin embargo estaban los comisarios moviendo las banderitas para celebrar la victoria. Ha sido una chapuza tremenda y no pasaba desde el año 2002 que Pelé pues se despistó y también dio el banderazo. Pero ahí Pelé dio el banderazo tarde, en este caso se ha dado una vuelta antes y luego Winnie pues ha
puesto... ¿Pelé qué pasa, que dio una después o qué?
Sí, una después, se despistó.
O sea, siguió la carrera.
Sí, la carrera. La carrera terminó. Celebró la... la dio con el quinto clasificado, creo que fue. O sea, la carrera terminó, pasaron los cuatro primeros.
Y luego salió Pelé con la bandera cuadro.
Y entonces ya, luego salió Pelé con la bandera todo contento, porque llegó tarde, estaba un poco en otras cosas. Y bueno,
¿lo próximo de Fórmula 1 qué es?
Pues lo próximo va a ser el Gran Premio de Francia, en dos semanas, en el circuito de Paul Ricard. Yo creo que ahí va a ir mejor McLaren, es lo que te digo. McLaren cuando hay curva rápida va un poco mejor, no quiere decir que vaya brillante, pero va un poquito mejor. Y va a ser un circuito en el que tiene que levantar un poco la cabeza a un Mercedes que está muy disperso, porque Red Bull sigue yendo francamente bien, ha estado ahí tercero Verstappen y achuchando a Bottas, y bueno, a ver que siga sumando Sainz, que Sainz está la chita callando, ya está noveno en el Mundial y está a solo 8 puntos de Fernando Alonso, porque sigue sumando carrera tras carrera, a ver qué pasa, porque entre medias tenemos la gran cita, otra de las grandes citas de la temporada, que son las 24 horas de Le Mans, el sábado.
¿Cuándo es?
El próximo sábado comienza a las 3 de la tarde y, como su nombre indica, pues terminará el domingo a las 3. Así que va a estar francamente bien. El miércoles ya estará la calificación y yo me voy para allá para contártelo todo minuto a minuto.
¿Con qué coche corre ahí Alonso?
Con el Toyota. El Toyota híbrido, que es el gran favorito, sí.
O sea, ¿el mismo que le vimos en...?
El mismo de Spa, claro. El mismo de las 6 horas de Spa, el con el que ha hecho los test en los que hizo el mejor tiempo. Y bueno, y es un coche que, a pesar de ser un gran coche, todavía no ha logrado ganar en Le Mans, así que también esa es otro desafío que tiene Alonso, que con su equipo, que lo fueron Nakajima y Wemi, no solo ganar él a la primera, sino también que logre su primer triunfo Toyota.
Nos vas contando. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Carlos Miquel con el motor 1:22, una hora menos en Canarias. Estamos en directo aquí en Krasnodar, en la Casa de España, en el Mundial de Rusia. Música de baloncesto porque ya tenemos final de la Liga ACB. Se había metido el Real Madrid y hoy se ha metido el Baskonia. Hola, Paniagua, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
se ha metido el Baskonia, ha sorprendido, bueno, no ha sorprendido, el Barça no ha hecho un buen año, era el gran favorito. Digo que hoy ha sorprendido que cuando más cerca lo tenía el Barça, que parecía que podía remontar el partido, se le ha ido, ¿no?
Sí, se le ha ido y bueno, el Baskonia no ha hecho un gran partido, ha tenido muchísimas pérdidas de balón, que cosa que tendrá que mejorar de cara al enfrentamiento con el Real Madrid, pero creo sinceramente que se enfrentan los dos mejores equipos. El Baskonia tuvo un comienzo un poco dubitativo con Pablo Prigioni como entrenador, que por cierto, vuelvo a decir, va a ser un gran entrenador, pero a mi juicio tomó las riendas del Baskonia un poco pronto. Con Pedro Martínez se ha enderezado el rumbo. Pedro, por cierto, juega su segunda final consecutiva, el año pasado con el Valencia campeón, ahora con el Baskonia finalista, que llevaba 8 años sin jugar una final, y creo sinceramente, como digo, que juegan los dos mejores equipos de la Liga ACB esta temporada. Es verdad que el Barça ganó la Copa en un momento de emulsión, en un momento de efusividad absoluta, pero en lo que es temporada regular y playoffs, Real Madrid y Baskonia, por lo tanto, partidazos por todo lo alto y esperemos que la serie sea muy larga.
¿Cuándo empieza la serie?
El día 13, o sea, el miércoles, ¿vale? A las 9 de la noche es el primer partido. Y se puede alargar hasta el 22.
¿Tú ves muy favorito al Madrid?
70-30, o sea, yo creo que un 70% a favor del Madrid y un 30% a favor del Baskonia, pero hay que jugar el partido y el Baskonia tiene armas para ponérselo complicado al Real Madrid. Hay un jugador clave en el Baskonia para mí, que es Sengheila, el jugador georgiano, que es uno de los mejores jugadores de Europa, enfrentado a otro al que es nominalmente el mejor jugador de Europa, que es Luka Doncic. Por lo tanto, de los 5 o 6 mejores jugadores europeos, en esta final se enfrentan dos, y luego el elenco protagónico que tiene cada uno de los equipos es también muy potente.
¿Tienes alguna intuición de lo que va a hacer LeBron el año que viene?
Yo creo que ahora mismo no la tiene ni él. Está sopesando. En principio tratará de evitar ir al oeste porque está sobrecargado de estrellas. Va a depender mucho de movimientos que pueda hacer Miami.
Perdona, si dices que trata que evita oeste, evita Lakers entonces, ¿no?
Evitaría Lakers si no tiene más remedio.
Pero he leído que es el número uno las apuestas.
Sí. En Las Vegas dan por, vamos, como favorita a la ciudad de Los Ángeles, donde, por cierto, ya lo comentamos aquí, tiene dos mansiones. O sea, se compró 2 mansiones recientemente. Pero si puede, intentará evitar el oeste, porque el oeste está sobrecargado de estrellas y él va a lucir mucho más en el este y va a tener más posibilidades. Dependerá de movimientos que haga Miami, dependerá mucho de si Filadelfia, que ha echado al general manager, al gerente general recientemente, ficha a David Griffin, que es un hombre que trabajó con él en los Cleveland Cavaliers en el año en que ganaron el título, además, y con el que tiene una excelente relación. Estará también Houston intentando llevárselo, porque tiene espacio salarial, y poco más, porque la mayoría de equipos que puede, San Antonio va a hablar con él también, me consta, pero lo tienen difícil. Yo creo que en condiciones normales, probablemente Filadelfia, siempre que ficha a David Griffin, sería para mí el favorito.
Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo enorme, hasta luego.
Antes de cerrar, una conexión con Borja González para que nos cuente si hay alguna novedad con Andreas Pérez, el chaval de 14 años que ha sufrido un accidente en Montmeló en el Mundial Junior de Moto3 y que le ha provocado daños cerebrales muy graves, casi irreversibles. Borja, ¿hay alguna novedad?
No, a estas horas no, y probablemente en las próximas, yo creo que hasta la mañana no volvamos a saber nada. El piloto continúa en el hospital acompañado por la familia, también estaba algún miembro del equipo, y bueno, pues lo que dices tú, lesiones cerebrales muy graves, y yo creo que esa frase irreversible es casi la que tenemos en la cabeza. Lo que pasa es que intenta ser cautos, también el equipo lo ha pedido, también lo han pedido en parte por respeto a esa familia, y bueno, hay mensajes en las redes sociales de pilotos, de MotoGP, mandándole fuerza. Parece muy complicado, pero bueno, de momento yo lo que te digo, mantendremos un poco esa cautela final y un poco a ver qué es lo que sucede mañana por la mañana.
Gracias, Borja, hasta luego.
Hasta luego.
Qué horas tan difíciles, ¿eh? Debe de estar pasando la familia de este crío de 14 años que ha sufrido un accidente fatal en la tarde de hoy. Estamos cerrando este primer tiempo de juego desde Rusia.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Llega el plato de ducha de resina de 140 centímetros por solo 140 euros de Eugenio Pereda Saneamientos a la última curva. Sigue, sigue y arrasa en la carrera de las ofertas.
Esta primavera las ofertas ganadoras están en Eugenio Pereda Saneamientos. Entra en pereda.com y descúbrelas. Eugenio Pereda, en Madrid y Leganés.
Pienso, ¿no es lo mismo una taquilla que un taquillazo? Y tampoco es lo mismo un negocio que un negociazo. Por eso llega Yoigo Negocios, con fibra de la buena y las mejores tarifas para llevar a tu negocio a lo más alto. Entra en yoigo.com/negocios o llama al 1700. Pienso, luego Yoigo. ¡Yoigo!
La infancia es el futuro de la sociedad. Las colonias urbanas de Cáritas Madrid son una forma de que los niños vivan el verano a la vez que aprenden cosas y desarrollan actividades con un ocio saludable y adquieran valores de convivencia. El último año se desarrollaron 87 colonias en los 4 turnos de vacaciones escolares que acogieron a casi 4.000 menores. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Están a punto de escuchar a Edith Piaf.
Piaf es Francia, dijo alguien, la primera cantante popular nacida en las calles. Soy Piaf, voz y delirio, y no me arrepiento de nada. Teatro Fígaro.
Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
En la red de concesionarios Jaguar Land Rover de Madrid, hemos tomado una decisión. Liquidar todos nuestros vehículos kilómetro cero antes del 15 de junio. Y lo hacemos además con 4 años de garantía y las mejores condiciones. Así te lo contamos. Directo. Sin música, tal cual. Ah, y ven pronto, porque no van a durar mucho.
COPE Madrid.
Casi la 1:30. Hasta aquí este tramo final de Tiempo de Juego. Desde Krasnodar, desde Rusia. Mañana arranca la programación especial de la cadena COPE con este Mundial de Rusia 2018 que empieza el jueves con ese partido entre Rusia y Arabia Saudí. Ya saben, España. Nosotros jugamos el viernes en Sochi a partir de las 8 de la tarde contra Portugal. Estamos muy ilusionados con este Mundial. Esperamos que los oyentes de la cadena COPE sean los mejor informados siempre. Desde mañana comienza una nueva programación para nosotros y para todos ustedes. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.